Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña.
Ah, muchas gracias.
¿Viste? Oye, ¿viste?
Años después de 22 años, muchas gracias.
Sorprendiste.
Lleva 22 años esperando que yo diga la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí.
Pero a mí no me engaña porque no tenía nadie, me cogió a mi fíjate.
No, sí tenía. Sí, sí tenía. Serena Williams.
Y Arislandi Lara también.
Jalep, cabello.
Arislandi Lara. También Jordenis Ugaz, que va, sí, a combatir, claro, así que tenía varios.
El sábado que viene.
Siempre hay, Guajiro. Sí, ¿por qué no, claro, te sientes honrado y me dices, chico, sí, este, me siento muy honrado, no, muchas
yo,
gracias?
Sinceramente, si yo te hubiera presentado el programa, te hubiera presentado a ti, pero último. Oye, pero eso no hay duda.
Un día tienes que permitir que...
Y el suavecito lo dejaba. Oye, Demio, ayer en el programa deportivo, el suavecito habló de boxeo, se la comió, te quitó el puesto.
Le dicen el campeón de Barranquilla.
Solamente te estoy siguiendo los pasos.
No, le dicen el campeón de Barranquilla. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Un abrazo.
Sí, en este estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo.
Que nadie lo conoce.
Padre, cerquita de Alicia.
A Efraín nadie lo conoce. Ahora, si tú mencionas el internacional, sí, todo el mundo habla de él.
Sí, señor.
Pero el por internacional. Efraín, casi nadie lo conoce.
Muy bien, damas y caballeros, oigan esto. Vía telefónica, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Rafa.
Aquí estamos.
Oye, suena, y aquí seguimos y seguiremos.
Oye, suena como un billete de $100, así. Oye,
este. Sí.
Yo estaba seguro que Rafael iba a estar aquí hoy o por teléfono, porque él no falla, porque le tengo una pregunta que hacer. Yo no se la puedo preguntar a la calle, ni a su vecino, y a Demio mucho menos. Pero cuando se la pregunta Rafael, ¡boom! ¡Bingo!
Ahora me tiras una que no sé seguro.
Vamos a ver si te la tira suave.
Bueno, ¿qué les parece? Tenemos un show repleto de deportes. Como ustedes saben, solamente hay un partido de pelota esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero como de costumbre, vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, porque esta noche arranca la segunda temporada, oficialmente, la segunda mitad de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Efraín, dame la pelotica.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Si ustedes vieran la energía que tiene en este momento, Víctor.
Bueno, sí, chicos.
González,
sí,
qué
voy a decir por qué.
¿Por qué?
A ver, hoy voy a estar aquí todo el tiempo.
Wow.
Felicidades.
No tiene más nada que hacer, seguro.
Rafa, no es así. Dígame aquí quién no tiene algo que hacer.
No, pero Víctor,
te votaron desde la televisión, Víctor.
Me votaron. Pepe, ahí está. No, usted lo quería decir, pero ahí está.
Bueno, bienvenido. Bienvenido.
No, gracias.
¿Qué quiere que esté? Bienvenido.
Oye. Estuviste ahí un día, de todas maneras, Pepe. No.
Ay, Dios mío. Así que muchas energías, pero bienvenido. Y vamos a... Esta noche solamente hay un partido en el béisbol de las Grandes Ligas, a las 8 p.m. Los Astros de Houston contra los Texas Rangers. Los abridores, Framber Valdés contra Lance Lynn, son los abridores para ese partido. Y eso es todo, porque la mayoría de los peloteros hoy terminan sus vacaciones. Mañana tienen que presentarse a los campos de entrenamiento. Algunos peloteros tuvieron 6 días de vacaciones, algunos solamente 3, así es la vida. Pero de cualquier manera, mañana arranca oficialmente la segunda mitad, aunque el Guajiro Peña ya les dijo ayer que hay un equipo que ha jugado 91 partidos, o sea, el 57% de la temporada regular.
Yo creo que, no sé si será la primera vez, pero muchos equipos se han pasado 5 y 6 juegos de la mitad.
Correcto.
Porque son 162 y tienen 88, y bueno, en el caso de Seattle es distinto. Pero Rafael, hoy tengo una cosita bonita, porque dijo, si pasó el juego de estrella, voy a pasar el juego de estrella, los americanos en Cuba contra el team de los cubanos del año 57.
Sí,
y bueno, hasta el momento el equipo de los Dodgers clasifica como la mejor novena este año en las Grandes Ligas. Es el único equipo que ha llegado a 60 victorias, sí, porque bueno, Houston tiene 57, pero le faltan 3, al igual que al equipo de los Yankees.
Yo tengo una pregunta para todos. Esto es una pregunta para todos. Ya partimos la temporada por la mitad. Se acabó el juego de las estrellas y ahora comienza, digamos, la parte más importante. Aquí es donde empiezan a apretar un poco más los equipos. De todos, por ejemplo, si hablamos de la Liga Americana, de todos los equipos que están liderando su división, ¿cuál tiene la mayor posibilidad de ser desbancado? ¿Los Yankees, Minnesota o Houston?
Yo creo que el equipo de Minnesota, señores, aunque si tú te pones a ver el papel, reúne un conglomerado muy bueno, algunos veteranos, otras figuras jóvenes. Creo que Minnesota, aunque Cleveland está 5.5, no tiene todavía equipo Cleveland para desbancar a los mellizos. Los Yankees, con ese paso que llevan, y hay que esperar que llegue la fecha del 31 de julio, a lo mejor el Olímpico toca el tema. 31 de julio vamos a ver muchos cambios, muchas transacciones y algunas contrataciones. Y bueno, con respecto al Houston, sí, sale favorito.
Yo también.
Ahora, la situación difícil, señores, está en la Liga Nacional.
Exacto.
En la División Central y también en la División del Este. Yo creo que los Dodgers no deben tener ningún problema para ganar el título nuevo en el Oeste.
Pepe, ¿tú estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo
con todo lo que dijo Adelio.
Mira, primera vez en la historia que sí.
Ah, bueno, chicos, ¿te das cuenta? Hoy es un día especial.
Después de 28 años.
¿Eh? Déjame decirle una cosa.
Presentaste al Guajiro. Yo estoy aquí.
Ok, suavecito.
Aquí,
oye, tu suavecito.
A ver, te escucho.
Desde que yo estoy en la pelota. Y siempre me ha gustado la pelota desde que yo tenía 14 o 15 años. Me gustaba porque Tata Solís era mi primo y el tremenda estrella en Cuba.
Sí.
Y la seguí la pelota. Y después jugué en Liga Menor en todas partes. Pero en Grandes Ligas, en la segunda parte, siempre ha habido sorpresas. Equipos que han empezado malísimo, se han recuperado y han venido atrás.
¿Cuál es
el
tu
caso.
Equipo sorpresa?
Sí.
¿Cuál? ¿Cuál es tu equipo
porque
sorpresa?
Yo, otra cosa, suavecito, mira. Los peloteros... que han tenido comienzo grandísimo batiendo 360 y 349, los cogen los turnos y empiezan a bajar. Es el caso del chiquito cubano ese que vino metido en 5 juegos, 6 jonrones. Ya, que se ponga al día, porque ya saben cómo picharle.
Sí.
Y eso es historia en el béisbol.
A ver.
Ahora, esos equipos como Minnesota tienen sobra. Los Yankees, sin tener a nadie, le han dado paliza a todo el mundo.
A ver, Rafa, usted... ¿Se atreve a decir
cuál digo, puede ser? Ahí porque los peloteros se han lastimado casi todo.
Sí, Rafa. Bueno, ahora creo que tenemos la oportunidad. Ya que el Guajiro expuso, digamos, con su comentario, de que siempre hay un equipo sorpresa, ¿usted quiere añadir algo aquí con respecto a algún equipo sorpresa que usted tenga en el radar?
Siguiente. Uno puede, vamos a decir, especular que está el coche se lío. Sí, yo creo que en este momento, con lo que han hecho en este momento, yo me inclino en la Liga Americana por los Yankees y en la Liga Nacional por los Dodgers, simplemente porque esos son los números que están puestos en este momento. Los Yankees tienen una cosa un poco dubitativa con el problema del staff de picheo que tienen. Si ellos consiguen un buen abridor, yo creo que están bastante asegurados. Los Dodgers tienen el vicio de perder a pesar de tener tremendos equipos. Así que esa es la parte mala de cada uno de ellos, ¿no?
Claro.
Que esto, una cosa que dijo Alex Rodríguez muy bien, en una serie corta, los Yankees tienen un problema con los abridores. Pues si van contra uno de estos equipos que acabo de mencionar, tienen unos pitchers que los Yankees le pueden tirar uno, pero en el segundo ya no tienen que tirarle en igualdad de condiciones, aunque cualquiera puede hacer cualquier cosa en cualquier día, ¿no?
Claro.
Pero por los récords, es el problema que tendría. Si ellos consiguen un buen abridor, y yo estoy seguro que están tratando de conseguirlo, lo van a conseguir, porque si nosotros lo pensamos, ellos lo tienen que pensar mejor. Yo creo que los Yankees son la gente de la Liga Americana, y los Dodgers en la Nacional, siempre pensando que puede haber una sorpresa, pero eso no está en el tablero en este momento.
Rafael, tú tienes mucho más razón de lo que tú te imaginas, porque imagínate que los Yankees...
Difícil, porque estoy seguro...
Vamos a decir que los Yankees lleguen a los playoffs y se enfrenten a Houston. No vamos a decir, porque es muy probable que ocurra. Y los Astros le tienen ahí a Justin Verlander. Abrir 3 partidos en una serie de 7 juegos, porque es lo que van a hacer. Y los Yankees, como tú sabes mejor que nadie, tienen un récord espantoso contra Justin Verlander. Hasta ahí llegó la temporada de los Yankees, imagínate.
Exactamente, por mucho que haga. Si uno se busca, van a tener problemas. En este momento lucen la gente que van a llegar, ¿ok? Pero con esas cosas. Lo interesante de esto es que casi nunca, cuando uno dice hay 30 equipos y al principio dice va a ganar fulano de tal, tiene un porcentaje enorme de posibilidades de que no sea esa, por muy bien que luzcan al principio.
En el caso de Rafael, el año pasado Belende fue el escopetero que le ganó el último juego a los Yankees y todo el mundo
le ganó dos veces en la serie.
Sí, pero bueno, el último que él no pichó el último completo, pero demostró que podía pichar y es un tipo que tiene un talento tan grande. Yo me pongo a pensar, cuando pichaba con el Detroit, él empezaba tirando 87 y en el noveno estaba tirando 100 y 101 millas por hora. Un fenómeno. Así que, pero acuérdense lo que dije ahorita. Los Yankees han tenido sorpresas con muchachos jóvenes increíbles. ¿Qué va a pasar cuando vengan los escopeteros que están lesionados? Ese es un problema que tienen el manager, Rafael.
Sí. Bueno, la central, señores, y aquí nuestro productor me leyó la mente, porque uno se pregunta, ¿quién va a ganar esta división, no? Ya que están separados por 4 juegos. Y el equipo que verdaderamente me llama la atención es el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Claro, están a 2 juegos y medio del equipo de los Chicago Cubs. ¿Qué tanta realidad tiene este equipo de los Piratas de Pittsburgh, Edemio, de quedar tan siquiera segundo?
Yo creo que básicamente las grandes posibilidades para ganar el centro en el viejo circuito son para los Cachorros, los Cerveceros y los Cardenales. Ahora, señores, como está esa división, que el equipo del Cincinnati, que está en el frío sótano y que perdió los últimos 2 partidos y además tienen 5-10 encuentros en los últimos 10 partidos, o sea, están para 500 en los últimos 10 partidos. El Cincy, hay 3 cubanos, los Iglesias y Puig, está a 4.5. Lo que quiere decirte que, por ejemplo, si el Cincinnati con una racha buena y gana 4 y pierde 1, los Cachorros tienen una racha mala, pierden 5-5, el Milwaukee gana 1 y pierde 4, el San Luis gana 2 y pierde 3. El Cincinnati en el transcurso, en el trayecto de 7-8 partidos, pudiera colarse en primero o segundo lugar. O sea que la situación ahí está muy difícil. Hacer un pronóstico realmente es un poco arriesgado. Y si tenemos en cuenta que quizás el equipo del Cincinnati,
bueno, Edemio,
por parte del
está pensando
de los dueños,
¿no? Edemio está pensando que eso va a suceder, pero en el béisbol, fíjate, Edemio,
a ver.
En el béisbol no se puede predecir nada. Eso que tú estás diciendo
no
puede
suceder. Yo voy a ser el único que le va a contestar la pregunta a Víctor. Mira, yo creo que los Piratas de Pittsburgh, estando solamente 2 juegos y medio, este es lo que le complica mucho la existencia a la gerencia de los Piratas, que ya estaban buscando cómo vender a Bell, ¿okay? Candidato para jugador más valioso de la Liga Nacional. Ya ellos estaban pensando, chicos, vamos a canjearlo por 4 peloteros, 5 peloteros, vamos a venderlo. Y ahora, si están compitiendo, obviamente no pueden hacerlo.
Están súper buenos. Y los Piratas surgió un chiquito ahí que no esperaba nada. A ver, se está acabando con la liga. Es uno de los mejores peloteros de la Liga Nacional.
Eso es lo que estoy diciendo, justamente.
Sí, no, claro, pero entonces ese club al principio no lo daban para nada. Pero no creen que es fácil esa división. Ahí hay equipo. Ahí hay equipos que hay que ganarle, ¿ok?
Sí, esto va a ser un canchumbambé en la división central. Ahora el resto, señores, los Bravos, Filadelfia pudiera acercarse un poco, ¿no? Un equipo que adquirió este año a Harper, un contrato más de 300 millones, pero creo que un equipo no se basa en un solo pelotero, está Realmuto, que es buen pelotero, pero creo que la situación más crítica, más difícil, más complicada va a ser el centro. En el este está un poco despejada con Atlanta y bueno, los Dodgers, que no deben tener ningún problema.
Ninguno.
Ya han jugado 92 partidos y están cómodos. Ventaja de 13.5 sobre el equipo de Arizona. Lo que quiere decir que los Dodgers se puede dar el lujo, por ejemplo, de en los próximos partidos, en lo que les resta la temporada, son 70 y pico, les faltan. Jugar para 500, o sea, ganar, no sé, 40 y perder 40, y van a ganar la división.
Atención, ¿qué les parece? Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a Mark Knopfler, a Dire Straits, la banda inglesa, por prestarnos esta cancioncita, super exitazo 1979, Sultans of Swing, y también a la compañía Warner Bros., que ahora le pertenece a AT&T. Me faltó alguien. Víctor, dale las gracias al...
No, chicos, bien.
Ah, sí, al que apretó el botón.
Al internacional.
Al que apretó el botón para poner la canción y al que buscó la cancioncita hace 7-8 años, Héctor El Cepillo Carrillo.
Bueno, Carrillo, sí, que es muy bueno.
Muchas gracias.
Está compitiendo con...
¿Con quién?
Paredes. Tremendo musicólogo, Carrillito. Deportista.
Para que ustedes vean, por razón gana $450 millones. Atención. Mike Trout, ¿ok? En este momento, si le preguntan a Rafael, porque yo sé cómo él piensa, ¿quién es el mejor pelotero en el béisbol de las grandes ligas? Él les va a decir el que está en base la mayor parte del tiempo. Con promedio en base de 453, Mike Trout es actualmente el mejor pelotero ofensivo del béisbol de las grandes ligas.
Él está hablando de este año.
Sí, por supuesto. El segundo es Christian Yelich, con promedio en base de 433. Bellinger, 432. Santana, 418. Soto, 406. Nadie extraña en lo más mínimo a Bryce Harper en Washington. Para que, ¿verdad, verdad? Y, tú, y Rafael les dijo, vamos a ver cuando venga Julio, quién tiene mejor promedio ofensivo, Soto o Harper. Para que tú veas, Harper, que siempre se ha destacado por ser uno de los peloteros que más envasa, tiene promedio, sigue siendo bastante respetable, 370, pero está a casi 80 puntos detrás de Mike Trout. Y está a 50 puntos detrás de Soto.
Sí, también. En el deporte ser absoluto no es fácil, pero yo me arriesgaría a señalar de que no figuro entre los tres mejores del béisbol. ¿Quién? En los últimos cinco ¿quién? Años, sino el mejor, Mike Trout.
¿Quién? Ah, no, y no hay duda que con estos números que acaba de mencionar Pepe, esto tiene su lógica. Mike Trout, que es el jugador mejor pagado de las grandes ligas, está en primer lugar en esa categoría que dice Pepe. Y Christian Yelich, en los últimos dos años, ¿qué se puede pedir de él? O sea, que hasta cierto punto tiene lógica lo que expone.
Olímpico, lo que cogió el equipo de los cerveceros fue un jamón.
La
ganga
más grande que hay se la regalaron. Simplemente. Lo que hemos estado diciendo nosotros desde el principio. En el momento que Christian ya le firmó el contrato con los Marlins, yo dije, los Marlins tienen una ganga tremenda porque este muchacho va a ser un individuo. Todo el mundo decía, va a ganar Champion Bate. No, no solo ha hecho eso. Porque la gente decía, cuando coja más peso va a bater unos honroncitos más. Honroncitos más.
Cada vez que usted toca eso, Rafa, me toca, tengo una herida. Cada vez que usted hace esa comparación, a mí me duele. Cada vez que sale a relucir, que obviamente es la plena realidad. Yo simplemente le estoy diciendo cómo me siento, ¿no? Porque es triste. Nada, prosiga.
Sí. El primero...
No, simplemente lo hemos repetido tantas veces. No, que mira, que van a hacer porque estos individuos, cuando pase el tiempo, si ellos tenían una ganga ya con la segunda base, con los files que tenían, sí, esto, el único que había, que todos estábamos de acuerdo, que había que cambiar era Stanton, porque es un contrato completamente artificial y lo ha aprobado el tiempo.
No, y se lesiona mucho.
Exactamente. Stanton es uno de los, vamos a decir, de los escaches económicos más grandes que tiene, puede tener un equipo de pelota, que es un individuo que le tiene clavado 300 y pico de millones de dólares ahí, que no le permite flexibilidad a la mayoría de los equipos, y no está produciendo. O sea, lo grave no solo es lo que gana, sino que no produce y tiene ocupado un espacio ahí que lo pudiera ocupar otra persona.
Así es. En lo que respecta a carreras impulsadas, Josh Bell de los Piratas de Pittsburgh, el primera base con 84 carreras impulsadas, muy por encima de Bellinger. A este paso debería de impulsar, oye esto, Guajiro Peña, 160 carreras.
Bueno, eso se supone para los números, pero los Piratas están sonando únicamente por ese muchacho porque habían perdido su mejor pelotero centerfield que se le fue. Y la gente dice, no, ese equipo está abaratado.
Sí, McCutcheon.
Y además el picheo de ellos está picheando bien, así que... Ahora, pero el Bell ha vuelto loco.
Pasó sin penas de gloria por San Francisco, McCutcheon, y ahora con el Philadelphia. Sí. Bueno, señores, el Olímpico me imagino que va a tocar el tema de Marcus Cousins. Un contratico un poquito pequeño, pero ahora, señores, se va para un equipo que yo creo que junto a los Clippers son favoritos, ¿no es así, Olímpico? Los Lakers.
Bueno, no, si me pones el titular, yo no necesariamente voy a hablar de lo que tú estás hablando, pero bueno. Todos los días lo pones igual que en la parte olímpica. No, él va a hablar de esto y eso, si yo tengo otra cosa.
¿Tú sabes? No, es que el tema que se está comentando.
Sí, sí, sí. Uno se prepara. ¿Cómo es, Rafa? Uno se prepara para algo, ¿no? Y de pronto le sorprende con un cambio.
No,
Emio te tira
una granada de mano.
No diga que se prepara. El Olímpico está preparado siempre para todo.
Siempre.
Sí. Bueno, dice Guajiro Peña que no son 84, aquí lo estoy leyendo. ¿Cuántas son, según
no,
tú?
No, porque no sé, anotada.
Sí, no, impulsadas.
No.
84 impulsadas.
Él lo tiene ahí al frente, Guajiro.
Sí. Rectifique bien.
No, aquí lo tengo, según el béisbol de las grandes ligas. Al menos que estén equivocados, ESPN, Major League Baseball, CBS Sports y Sports Illustrated, tiene 84 carreras impulsadas, sí, es Josh Bell, en lo que va la temporada.
Sí.
¿Ok?
Sí,
yo sé que el Guajiro Peña, a él le cuesta mucho, especialmente para un pelotero que juega en la Liga Nacional, ¿okay? A él le cuesta mucho creer esto, pero sí tiene 84.
Fíjate que expusiste bien rápido antes de que vayamos al próximo segmento acerca de George Bell con los Piratas. La realidad es que analizando lo que tú dijiste, hasta ahora tiene su lógica. La verdad es que va a ser canjeado en un futuro próximo, porque es la tradición de los piratas, algo parecido con los Marlins.
Pero no creo que como está compitiendo ahora, no creo que sea.
Por eso mismo, ahora mismo no, en el espectro actual no. Pero de que va a terminar en otro equipo en un futuro es así.
Sería una falta de respeto para los fanáticos.
Pero ya lo han hecho anteriormente.
En un futuro, te estoy diciendo, dentro de un año y medio. No te estoy diciendo dentro de 5 años. Porque no van a poder pagar los 25 millones que él va a querer cuando se conviertan en...
Imagínate que Bellinger tiene 71 impulsadas y con 68 están Pica Alonso y Freddy Freeman. Está muy lejos.
Que también, oye, Alonso surgió de la nada para impulsar 68 carreras. Y el Cepillo Carrillo, aunque no estemos en temporada de la NBA, él les quiere seguir dando 7 minutos a los muchachos para hablar de baloncesto durante la temporada muerta de la NBA.
No es necesario, y Rafa lo sabe, de que no es necesario en una temporada muerta. Yo creo que nos podemos ajustar, al menos de que hayan noticias relevantes e importantes.
Pero sí nos vamos a ir. Además, ya Efraín García tiene el dedo en el botón. Baloncesto profesional de la NBA. Aquí tenemos a Rafael y a Víctor para contarnos lo que está pasando en la mejor liga del baloncesto en este planeta.
Muy bien, el agente libre restringido Kelly Oubre Jr. logró un acuerdo de 2 años y $30 millones para quedarse con los Soles de Phoenix. El acuerdo otorga seguridad financiera al delantero con la oportunidad de regresar al mercado como agente libre sin restricciones cuando cumpla 25 años en el año 2021. Los Soles tenían el derecho de igualar cualquier oferta que recibiera de otro equipo. Ese es el reglamento, te dice eso. Ya se han acabado por el momento los contratos grandes así a los agentes libres, los cambios son los que todavía están en veremos. Para una serie de curiosidades, dice, el intento de Lamar Odom por relanzar su carrera en el básquetbol duró solo un juego. Bueno, esto es una sorpresa, ¿no?, que Lamar Odom quiera volver a jugar básquetbol, no digo que tenga tanto problema. Fue uno de los 4 exjugadores de la NBA que fueron desactivados para el resto de la temporada por la Big Three, liga de 3 contra 3 que ha dado por Ice Cube. Ice Cube es el rapero actor de películas, etcétera, y ha creado esta liga. Pero esta gente ya están fuera. Pero lo interesante son los 4 que son. Están Lamar Odom, Jermaine O'Neal, algunos de ustedes se acordarán de esa gente, Bonzi Wells y Byron Davis. Yo pensaba que esa gente estaban cargando nietos en este momento. No quieren seguir jugando, pero evidentemente el tiempo no lo deja hacer eso. El acuerdo de Odom sufrió 6 6 derrames y 2 ataques al corazón mientras estaba en coma tras la sobredosis que tuvo de drogas, ¿no? Ese fue el problema de Lamar Odom, que en medio de su carrera, no sé si se recuerdan, resulta que tenía una adicción tremenda y casi se muere, estuvo en coma, etcétera, ¿no? Y como Pepe dijo ayer, nosotros, el deporte está tan bombardeado por el problema de las drogas que tenemos que informar casi tanto tiempo sobre las drogas o los esteroides que sobre el deporte. Y otro de los veteranos, el ala pivot, Amar Stoudemire, me dijo que el martes que puede brindar el liderazgo necesario a equipos jóvenes de la NBA y aún le queda mucho juego. Eso no es opinión. Por cierto, el último equipo en que jugó este hombre, Amar Stoudemire, que fue muy bueno, fue con el Heat precisamente. Él jugó con los Knicks, con los Mavericks y con el Heat. Pero yo creo que su carnaval pasó ya. Así que vamos a ver qué dice Víctor.
Bueno, yo quería hablar un poquitico acerca, simplemente por mencionar por arriba, las estrellas que están firmados con algunos equipos y que posiblemente puedan ser cambiados en un futuro. Como usted mencionó, ya casi todos los peces grandes se han firmado. Todavía se habla acerca de Russell Westbrook y la posibilidad de que pueda terminar aquí con el equipo de Miami, que a mí me gustaría. Eso no garantiza ningún campeonato, pero mejora de que las personas aquí que ya apoyan fielmente al equipo del Heat, porque cuando estamos hablando del aforo en esa arena, que tengo entendido que se vende casi siempre, y eso que,
sí,
que dejamos de ir, digamos, a LeBron James hace tiempo, lo que le pasó a Chris Bosh, y bueno, ya se retiró Dwayne Wade. Pero, como siempre, Pat Riley siempre está buscando formas de volver a reestructurar este equipo, ya lo hizo con Jimmy Butler, y a mí me gusta verdaderamente si traen a Russell Westbrook, no porque me vaya a garantizar un campeonato, pero me acerca más a esas expectativas. Pero bueno, hay otros jugadores, aparte de Russell Westbrook, que pueden considerar canjear en un futuro, como Jeff Teague de los Minnesota Timberwolves, buen jugador. Todos los que voy a mencionar son jugadores clave. Kevin Love de los Cleveland Cavaliers, por supuesto que puede ser canjeado. Goran Dragic, todavía no está escrito de que si se va a mantener o no, porque si hay un canje y traen, por ejemplo, a Russell Westbrook, Dragic hasta cierto punto se convierte como una pieza que tienen que cambiar. Marc Gasol es otro, Jay Crowder de los Memphis Grizzlies, también este Tristan Thompson y Kyle Korver de los Phoenix Suns. Ahora, pasando de, digamos, de estas estrellas que acabo de mencionar que podrían ser cambiados en cualquier momento, ¿no? Zion Williamson, ayer en los ESPYs, y usted sabe muy bien que los ESPYs, salud, Pepe, salud.
Salud.
Los ESPYs que se realizaron anoche en Los Ángeles, los premios ESPYs de 2019, ¿qué son los premios ESPYs? Bueno, rinden homenaje a los mejores atletas y actuaciones deportivas del año pasado. Y Zion Williamson ganó el ESPY al mejor atleta universitario. Nada nuevo, eso se esperaba de este gran jugador universitario. Y cuando usted sabe que hay una Summer League, ¿no?, de verano, Zion Williamson, que fue la primera selección global de los Pelicanos de Nueva Orleans de este año, del draft, no va a participar más en el resto de esta liga de verano de la NBA luego de sufrir una lesión en la rodilla izquierda durante su debut. Y me parece bien, hay que simplemente mantenerlo ahí porque este es el jugador clave del futuro de este equipo de los Pelicanos de Nueva Orleans. En ese partido del viernes, donde se lesionó, anotó 11 puntos en 9 minutos del primer cuarto, que incluyó algunas clavadas contra el equipo de los Knicks y la ex estrella de Duke, R.J. Barrett. Así que bueno, Pepe, hasta aquí las noticias del baloncesto. Te entrego esto en un tiempo.
¡Wow! Estoy impresionation, como dice Guajiro Peña. No se vayan, amigos, que en la segunda media hora vamos a tener boxeo profesional, fútbol, soccer, el Guajiro Peña, así como Put Me In Coach. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a ir por 7 minutos, vienen las noticias, pero enseguida regresamos.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. El senador Marco Rubio afirmó que las políticas hacia Cuba que apoya en el Senado están motivadas por un solo objetivo, que el pueblo de Cuba pueda elegir a sus líderes libremente, como ocurre en casi todos los países del hemisferio occidental. También dijo que el Partido Comunista busca consolidar la dictadura de forma permanente y que los cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba durante los últimos 2 años están diseñados para impedir ese flujo de dinero a las empresas en manos de las fuerzas militares del régimen. Estos cambios, subrayó Rubio, no se aplican a las telecomunicaciones porque Estados Unidos desea que los cubanos tengan acceso a la Internet y a las redes sociales abiertamente y gratis. Tampoco se aplican a los cuentapropistas o viajes familiares, dijo Rubio. Y tras más de 72 horas detenida, 48 de ellas sin informar a sus familiares dónde se encontraban, fue liberada sin cargos la dama de blanco Mayelín Peña Bullaín. Peña Bullaín dijo a Radio Martí que luego del registro a su vivienda en Ojo de Agua, Melena del Sur, Mayabeque, fue arrestada en el centro de detención conocido como El Técnico, en la capital provincial San José de las Lajas.
Me ocuparon los 3 teléfonos, me ocuparon $20 y $300. Me dijeron, vamos, Mayelín, acompáñanos porque va detenida con nosotros. Me montaron una patrulla directo para El Técnico de San José. Ya de ahí me metieron directo para la celda. A las 24 horas exactas me sacaron para una interrogación, para amenazarme que me iban a meter de 1 año a 8 años y iba a la sede de las Damas de Blanco a gritar cosas verbales en contra del presidente o pedir libertad por los presos políticos. Me iban a meter de 1 a 8 años. Entonces me iban a meter de 3 años a 6 años si hacía alguna manifestación verbal en contra del presidente por el supuesto delito de la difamación de las instituciones y de los héroes de la patria. Y salir para la calle todos los domingos a exigir libertad por los presos políticos, me van a meter 6 años. Me metieron para la celda hasta esperar después de más de 72 horas y ya me sacaron sin hablar más nada conmigo. Esta clase de amenazas con la figura del presidente, como salir para la calle a hacer manifestación, nunca me habían dicho eso.
Y durante una conferencia en el diálogo interamericano se analizaron los prospectos económicos de Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
En la conferencia en diálogo interamericano, el economista y experto sobre Cuba, Carmelo Mesa Lago, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, dijo que hay 2 factores que impactan actualmente la economía cubana: la crisis económica en Venezuela y la política del presidente Trump hacia Cuba. Él señaló que en el punto máximo de la relación económica, la ayuda total de Venezuela a Cuba en relación al Producto Interno Bruto era de casi un 22% y ha declinado a un 8%. Los suministros de petróleo se han reducido de 105 mil barriles diarios a 40 mil, según las cifras de junio. En caso del colapso del régimen en Venezuela, Mesa Lago proyectó una reducción en inversiones de un 20%. Él dice que va a haber una crisis en Cuba. Dice que una pregunta importante es si será una repetición de la crisis de los 90. Dice que será severa, pero no tan mala como la otra, porque Cuba tiene más socios comerciales, hay más inversiones extranjeras que en los 90 y el turismo es ahora la tercera fuente de divisa. En términos de la política del presidente Trump hacia Cuba, Mesa Lago opinó que 2 factores tendrán impacto sobre la economía cubana: la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton en términos de la congelación de inversiones y la prohibición de cruceros. Por su parte, la ex jefa de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, Vicky Huddleston, que ocupó el cargo entre 1999 y el 2002, hizo un recuento de la política estadounidense hacia Cuba y opinó que aunque el gobierno cubano es su propio enemigo, la política estadounidense hacia la isla perjudica al pueblo. Huddleston recomendó que Estados Unidos levante el embargo y que trabaje con la región para mejorar su situación porque la seguridad del país depende del bienestar de sus vecinos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
La agencia estadounidense de noticias AP reporta que en el marco de la tercera ronda de negociaciones que adelantan el gobierno y la oposición de Venezuela en la isla caribeña de Barbados, se acordó este jueves la instalación de una mesa para llegar a una solución a la crisis. El anuncio fue hecho por el gobierno noruego, que indicó en un comunicado que la mesa, que trabajará de manera continua y expedita, tendrá como fin llegar a una solución acordada y el marco de las posibilidades que ofrece la Constitución. Y hasta aquí las noticias. Les hablo Damaso Rodríguez.
Da media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional, y aquí tenemos a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Vamos a hablar de dos cubanos y también de un veterano filipino. El filipino Manny Pacquiao, señores, descartó el retiro en caso de una derrota ante el invicto norteamericano Keith Thurman, un hombre, señores, que ha ganado sus 29 combates, 22 de ellos por la vía rápida. Pacquiao, quien hasta el momento acumula 61 victorias con 7 derrotas y 39 triunfos por la vía rápida, va a concluir ya a finales de esta semana su preparación en California con miras a su pelea del sábado de la próxima semana, o sea, de este 20 de julio, contra Thurman, un boxeador considerado uno de los mejores del mundo libra por libra. Y este combate va a ser por el título en el peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Cuando se anunció la pelea, el estadounidense estaba arriba en las apuestas, pero ahora el filipino se colocó como favorito. Me refiero a las apuestas de mucho dinero en Las Vegas, estado de Nevada. La pelea de Manny Pacquiao, el filipino, y Thurman será transmitida en vivo para Latinoamérica, excepto México y Brasil, a través de la señal de ESPN Knockout. Y también, por supuesto, será transmitida aquí en Estados Unidos, a varios países de Europa y también para... de forma exclusiva para Filipinas, la tierra de Manny Pacquiao. Y hay un canal de televisión que ya compró los derechos de exclusividad para este combate. Y bueno, la pelea coestelar, Thurman contra Manny Pacquiao, será la de el santiaguero Jordenis Ugas, un púgil que ganó muchos eventos internacionales en el boxeo amateur y ganó medalla de bronce en el peso ligero en los Juegos Olímpicos efectuados en Beijing, China, en el año 2008. Ugas, en su anterior pelea, señores, no sé si la han visto, pero perdió cerrada pelea ante el campeón de la Federación Internacional, el norteamericano Shawn Porter. Yo creo que Ugas ganó la pelea muy cerrada, aunque se confió en el último round, y ahí fue donde perdió el combate por un punto el cubano Ugas, que acumula 23 victorias, 4 derrotas y ganó 11 por la vía rápida. Ugas se enfrentará contra el estadounidense de origen mexicano, Omar Figueroa, un peleador que parte de favorito porque ha ganado sus 28 peleas, 19 de las cuales terminaron por la vía rápida. Así que va a ser realmente una pelea para Ugas, una pelea muy importante, porque de ganar se colocaría a las puertas de buscar la corona mundial de las 147 libras, el peso welter, o 67 kilogramos, por la Federación Internacional de Boxeo. Y bueno, vamos a ampliar este tema en próximos días, porque brevemente, y esto lo estaré hablando el próximo lunes, ya se anunció hoy viernes por la tarde de forma oficial de que el cubano Erislandy Lara va a combatir contra el mexicano Ramón Álvarez, el hermano del Canelo Álvarez, y ya la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, que radica en Medellín, Colombia, informó hoy jueves por la tarde de que va a sancionar de forma oficial este combate por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Lara se encuentra entrenando desde hace más de un mes allá en Houston. Él reside ahí desde hace varios años y bueno, aún tiene mucho tiempo, porque este combate será el 31 de agosto próximo en Minneapolis, y la pelea será transmitida en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión Fox. La ventaja es que, bueno, no es lo mismo tener el canal de televisión por cable ESPN que tener en cualquier parte del mundo, en cualquier casa, a la cadena de televisión Fox, y esta es la ventaja que tiene el cubano Erislandy Lara. Así que el lunes ampliaremos el tema de la pelea Lara contra Ramón Álvarez, el hermano del Canelo, el hombre que derrotó en polémico combate precisamente al cubano Lara en el año 2014. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. A continuación, vienen noticias de la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Estamos informando de lo que está pasando en la liga doméstica, lo crean o no, la liga profesional del fútbol en este país, la MLS, ha crecido de una manera espectacular que muy pocos se hubieran imaginado hace solamente 15 años y van a otorgar, además de Miami el próximo año y luego Nashville, Tennessee, van a otorgar dos franquicias más en los últimos dos años, quieren llegar hasta 30 clubes esta liga de la MLS. Bueno, anoche se jugó la Copa, que no tiene que ver con la MLS, pero que le da al ganador la participación directa a la Champions League de la CONCACAF. Y mi equipo favorito, y no me molesta decirlo porque yo en el fútbol, así como todo el mundo sabe que el Real Madrid es en Europa, aquí los Portland Timbers, mi equipo favorito, lo digo por la gran tradición que tienen del fútbol de la MLS, derrotó en Los Ángeles a LAFC, Los Ángeles Football Club, y clasificó a las semifinales de la Open Cup para ver si clasifican de esta manera a la Copa CONCACAF de Campeones. En otros resultados, si ya Víctor se quiere, quiere los micrófonos, Atlanta United derrotó 2-0 a San Luis para avanzar. Orlando City derrotó a Nueva York City en penales tras haber empatado 1-1 y Minnesota aplastó 6-1 a New Mexico United y también avanzó a la próxima ronda.
Bueno, es que quería hablarte porque muchos, de los equipos que están en la MLS y la Liga MX van a estar, participando en la final de la edición inaugural de la Liga's Cup. Se va a celebrar el 18 de septiembre en el Estadio Sam Boyd de Las Vegas. Esta es una nueva competencia que va a comenzar en Estados Unidos, Pepe, el 23 y 24 de julio. Las semifinales se van a jugar el 20 de agosto en el Estadio BBVA Compass de Houston o en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. La League's Cup es parte de una campaña tanto de la MLS como la Liga MX para fortalecer la relación de trabajo entre las dos ligas. Esto es más para este calendario del fútbol que se realiza aquí en Centro y Norteamérica.
Me parece muy interesante y por si acaso se lo estaban preguntando, ustedes saben que las malas costumbres se pegan bien rápido. Bueno, el Juego de las Estrellas de la MLS se va a jugar el 31 de julio. La MLS es la liga más joven de todos el circuito profesional en este país, del béisbol, fútbol americano, baloncesto, del hockey sobre hielo. Bueno, la MLS apenas lleva 20 años. La pelota lleva, para que ustedes sepan, 120. Sí. La NFL lleva 60 y pico, pero extraoficialmente lleva mucho más.
Exactamente.
El hockey sobre hielo también. Bueno, la MLS dijo, bueno, como todos tienen su jueguito de estrellas, aunque no se venda muy bien, nosotros tenemos que tener nuestro juego de estrellas y tenemos que traer a un equipo de Europa, que este año va a ser el Atlético de Madrid, volarlo aquí desde Madrid y ponerlo en un hotel primera clase. Cada miembro de la organización tiene derecho a traer una persona más. O sea, son los 27 peloteros.
Más una esposa o un hijo o un familiar.
Correcto. Hasta el que recoge la basura en el estadio tiene derecho a venir acá porque todo el equipo está invitado.
Eso me parece muy bonito.
Sí, la gerencia, las secretarias, entonces. Y la MLS tiene que pagar por todo eso, para que ustedes vean cómo es la cosa. Así que van a venir en un jumbo de Iberia, el equipo completo de Atlético Madrid con el tío, la tía, la abuela, el que recoge la basura, para el Juego de las Estrellas contra los mejores futbolistas de la MLS el 31 de este mes. No es la primera vez que hacen esto. Ustedes recordarán que han invitado al Manchester United, al Borussia Dusseldorf, al Guadalajara, al Chivas, a varios equipos, pero es la primera vez que invitan al Atlético de Madrid y, por supuesto, el partido se va a transmitir en vivo. Dime, Guajirito, yo sé que tú quieres meter la cuchara.
¿Tú estabas diciendo que tú eras fanático de quién? Ese es mi equipo.
De los Portland Timbers.
¿Ha cambiado?
Sí, no, en la Liga MLS. En la Liga MLS. Te voy a decir por qué. Ese equipo en Portland tiene una gran tradición desde que nació la franquicia. La han apoyado muchísimo. Acaban de agrandar el estadio, que solo tiene capacidad para 30,000+, pero lo acaban de agrandar allá en Portland. Y desde el primer día de la temporada regular se venden todos los encuentros, los 39 partidos que se van a jugar durante la temporada.
Fíjate que las personas... Rafa quiere decir algo.
Sí. Nada más que 30,000+ son los que viven en Portland, nada más, no hay más ninguno.
¿Sabes qué? Hablando de las ciudades, por ejemplo, Los Ángeles deben de sentirse orgullosos, Pepe, porque ya estamos hablando de las grandes ligas y lo que los Dodgers están haciendo. Se sienten muy orgullosos porque tienen un equipo de grandes ligas que los representa muy bien. Lo que va a pasar en la NBA el próximo, bueno, esta próxima temporada.
Fútbol americano,
sí, pero estoy comparándolo con la MLS ahora, a lo que voy. Por ejemplo, en el baloncesto ya sabemos que los Clippers van a ser competentes y los Lakers van a ser relevantes otra vez.
Correcto.
Pero fíjate aquí, en la conferencia del oeste, el LA Football Club y el LA Galaxy son dos equipos que están compitiendo por ese primer puesto, aunque hay una diferencia de puntos en la MLS.
Correcto, y los dos van a ir a la postemporada y hay un nuevo formato este año. El que gane cada confederación, o sea, el campeón de la oeste y el campeón de la este, no tiene que jugar en la primera ronda de los playoffs. Así que van a estar bien descansaditos.
Le van a dar un bye.
Le van a dar un
adiós como en la NFL.
Le están copiando el formato.
Pero
exactamente.
Me parece bien. Tú tienes que copiar lo mejor de cada liga. Eso es interesante. Yo lo apoyo. No podemos ser... Yo siempre digo la palabra elitista cuando yo lo menciono hasta cierto punto, como cuando usted dice yo soy muy exclusivo y no me copio de aquel, yo voy a ser completamente innovador. Bueno, si eres innovador, me parece bien. Pero señores, para eso ya están las pruebas. Y el ser humano también se basa en las pruebas de otros seres humanos. Si Pepe hace algo bien y yo puedo implementar algo de lo que él hace que me salga bien a mí a nivel de negocio, lo voy a hacer. Sí. Me parece inteligente.
Mira, el béisbol de las grandes ligas le copió el formato a la NFL con el wild card. El wild card no existía.
Ha sido un éxito.
Hace 15 años.
Ha sido un éxito.
¿De dónde cogieron inclusive la palabra wild card? Ni siquiera dijeron, vamos a utilizar otra. No, dijeron, ¿qué funciona en la NFL? Vamos a hacerlo así, igualito, y le vamos a llamar igual, el wild card.
Es que wild card se usa para todo, no para deporte.
Correcto, pero...
Hay una cosa, eso pelota... de traer un equipo de fútbol del extranjero de primer nivel, yo creo que es una tremenda idea.
Sí.
Y quiero que sepan que eso no cuesta tanto. Me estaba diciendo, no, que venían tanto y salido. Una vez que tú tienes un charter, un avión completo, en realidad te va a costar prácticamente lo mismo traer 50 personas que traer 200.
Correcto, pero es el hotel lo que yo estaba diciendo.
El hotel, sí. Yeah, pero fíjate lo siguiente, yo que no soy un magnate, ni mucho menos, en la compañía que teníamos, cuando teníamos el aire acondicionado, nosotros todos los años, dos veces, cogíamos y nos llevamos a los contratistas que más aire acondicionado compraban, y lo llevamos en un avión charter, íbamos a Europa, fuimos a los carnavales de Río, y era una semana con hotel y todos los gastos pagos. Y podíamos hacerlo, porque era una promoción y nosotros consideramos que sacamos dinero. Así que nosotros, que éramos una pequeña compañía aquí del sur de la Florida, okay, podíamos hacer eso. Un equipo de esto que se está promoviendo y que está subiendo su nivel, porque trae un equipo de primer orden y lo va a subir de categoría. Esto lo puede hacer muerto de risa. Eso no es tanta plata. Cuando estamos hablando de esto, eso no es dinero.
Es como si el béisbol de las grandes ligas dijera, claro, no se puede comparar porque no existe competencia igual. Vamos a traer a un equipo japonés y vamos a escoger a nuestros mejores 30 peloteros para que se enfrenten al campeón de la liga japonesa, por decirlo así.
Sí,
claro, bueno. No es lo mismo, pero es el equivalente, ¿me entiendes?
Claro.
Sí, pero es que ellos
a la inversa.
Haciendo, todavía no están maduros para tener posiblemente un juego de estrella entre ellos mismos. Y una forma muy interesante de subir el nivel es traer un equipo de primer nivel.
Así es.
Muy bien, ¿qué les parece? Guajiro Peña está diciendo. Okay, me toca a mí mi secuentico.
Hace las señas.
Lo que tengo es crema. Me está diciendo lo que tengo es crema. Fue lo que me dijo cuando comenzó el programa. ¿Qué te parece, Efraín, si le damos un break al Guajiro Peña?
Tiene crema de sí.
Y nos vamos con el segmentico. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Play ball. Hoy, como le dije, pues me abrió los apetitos Juego de las Estrellas y puse a buscar el... En el año 57 en Cuba, Rafael, siempre se celebraba Juego de las Estrellas entre los americanos y los cubanos. Y el año 57 fue un acontecimiento porque fue la última vez, ya al final, después que llegó la Revolución, todos terminó en Cuba. Pero vamos a empezar por los americanos los catchers, Charles Bevan, jugador catcher, Ross Nixon, Grandes Ligas, y Dick Grant, el famoso catcher de los Orioles de Baltimore que estaba con el Habana. Vamos a empezar por la primera base, Rocky Nelson, que jugó en Cuba 9 años, no quería irse. En el left field, Tito Francona. Segunda base, Forrest Jacob, que jugó con el Habana y el Amendari y el Cienfuego. En right field, H. Wilson, nombrado por los fanáticos, el poco pelo, porque fue a coger un fly en el right field y el aire le tumbó la gorra y era calvo, le pusieron un poco pelo. Tercera base, Jim Back. Center field, Kyle O'Neill. Bobby Del Greco, uno de los grandes peloteros en Grandes Ligas, que todavía está trabajando con el equipo de los Piratas.
Y un guante tremendo.
Un fildeador, bueno, cuando jugó con los Yankees, que Mickey Mantle se lastimó, él sustituyó a Mickey Mantle por varios juegos. Señor Estor, Gary Richards. Y vamos a ver los pitches. Tengan cuidado. Jim Bonin. Pichó 3 innings en ese juego estrella y no le dimos nada. Dee Drabowski, Joe Hatton, Tom La Sorda, Robin Mate, Edwin Meyer. A mí me gustaba porque tiraba el tenedor y me llamaba la atención. Bill Muffer, pitcher de La Habana y Grandes Ligas y pitching coach por muchos años. Y aquí está la noticia. Fue un año a Cuba y puso una cosa que era vinagre maicel. Rafael, como tú disfrutaste eso, ¿no?
No, era el terror de Almendares. Bueno, esto es la cosa. Oye, hay que recordar a los fanáticos que Tito Francona es el padre de Francona, que es ahora el manager del crimen y fue manager de la Media Roja.
Y puso récord en Cuba de 206 ponchados. Yo dije que yo pensé que se habían equivocado, pero no se equivocaron. Pero bueno, James Grant y Bob Chow, el juego... de eso y los utilities que tenía Bobby Bragan era el manager del equipo de los americanos y Al Campana el coach. Por otro lado, utilities tenía Norman Lacker y Carl Peterson. Ahora voy con los cubanos, atención, José Ascuí, catcher, y Enrique Izquierdo. Primera base, Amoró y Julio Becker. Tercera base, no lo quitaron y jugó los 9 innings, Héctor Rodríguez. Había que tener cuidado para decirle que se sentara. Segunda base, Tony Taylor y Cookie Roja. Center field, Ángel Escul y Juan Delis. El señor Oreste Miñoso en el left field y lo sustituyó Ulto Álvarez. En el right field, Román Mejía, señor Héctor, Willy Miranda y Leonardo Cárdenas. Y aquí vean los pichecitos. Camilo Pascual, Pedro Rama, Guajiro Peña, Mike Furniele, Miguel Cuella, Vicente Amor, Rodolfo Aria y el señor Julio Moreno, que le decían Jiquí porque lo que tiraba eran piedras, Raúl Sánchez. Y los utilites, Carlos Paula, Witty Quintana y José Valdivieso. El juego fue ganado por el equipo de los cubanos, 6-2, pero mientras estuvo pichando Bob Chow y el señor Jim Bunner no le pusimos nada, eran dos verdugos. Y voy a terminar mencionando algo que es muy interesante para nosotros. Cuando llegó la revolución, la mayoría de los peloteros y la Federación de Peloteros pasó para Miami, porque en el año 39 fue, mañana o pasado voy a seguir cuento, pero voy a mencionar lo que pasó aquí en Miami en el año 62, dirigido por Andrés Fleita y un grupo de nosotros, y nombramos a Esteban Bellán, porque lo habían dejado fuera en Cuba y ni lo habían mencionado, mejor el hombre primeramente que jugó béisbol y nos enseñó a nosotros, como dijo Andrés Fleita, lo voy a poner y lo pusimos ahí en el año 62. Así que mañana, con más tiempo, voy a seguir porque hay muchas cosas interesantes, porque el segundo fue, ese año se pusieron Rogelio Crespo y Agustín Pepper. Y por el 63, Pedro Dibú, Ramón Pato Heredia y Montalvo Mayarí. Y Eliodoro Yoyo Díaz. Este creo que el muchacho era de Puerto Padre, creo que merece. Pero bueno, le sigue en el 65 José María Fernández y Luis Tian Señor en el 66 tenía que ser solito. Rodolfo Fernández, un hombre que lo daba todo por el béisbol cubano, inclusive cocinaba como cocinero para darle comida a los peloteros. En el 67, Tony Castaño, Sandy Amoró, y en el 68, Tarzán Estaleya, Roberto Estaleya. En el 69, Manuel Cocaína García. Así que, y por otro lado, Fermín Guerra. En el 70, uno solito, ¿por qué no? Agapito Mayor. En el 71, Regino Otero, Andrés Fleita, que era el presidente de nosotros, no quería que lo pusiéramos, y dice, no quiero que me ayuden. Tú sabes la historia de él, Rafael, muy bueno. Sí, bueno. Tú lo conociste, tú lo entrevistaste, ¿no?
Sí, conversamos mucho.
Sí, pero bueno, en el 72, uno solo, Perico Formentar, Pedro Formentar, y uno de los grandes peloteros en el 73, Alejandro Crespo y Napoleón Reyes. En el 75, Silvio García y Roberto Ortiz, el hombre más famoso que tenía. Él caminaba y todo el mundo lo seguía, y él con mucho cariño saludaba a todo el mundo. Así que vamos a ver, voy a terminar aquí en el 74, Alberto Rodríguez, y también en el 76, Julio Jiquín Moreno. Y en el 77, Sandalio Potrerillo Consuera y Conrado Marrero. Y voy a terminar con esto. En el 78, uno, El Mundo Moró. Y en el 79, Willy Miranda y Leonardo Cárdenas. Mañana y pasado voy a terminar los otros, Rafael, porque son bastantes. Oye, y hay noticias, ¿ok?
No te puedes quejar, Guajiro. Hoy te dimos 7 minutos para tu descarga.
De 10, ¿verdad? Me es 27.
Oye, eso, Rafael. 27. ¿Tú te imaginas lo que es este hombre, un monólogo de 27 minutos?
No.
Rafael, el caso de Vinagre Marcel fue un caso bastante curioso, ¿verdad?
Sí.
Oye, bueno, Rafael, ¿tú sabes lo que ponchar en la pelota 206, que son grandes ligas, que se juegan 160 y en Cuba eran 57 juegos?
Sí, exactamente. En esa época sí, pues fueron 70. Pero imagínate, en 57 juegos ponchar 200 y pico, ese tipo. Bueno, yo me acuerdo. La gente iba a patear para que no lo poncharan. Eso es lo que querían ellos, tocar la pelota que fuera.
Sí. Una cosa, al terminar su carrera se postuló por Oklahoma como senador y estuvo ahí por 18 años de senador hasta que falleció de un infarto jugando golf a la edad de 81 años. Vinagre Marcel.
Pero qué manera tan buena de irse, imagínate tú, jugando golf.
Lo que nunca Rafael se supo, ¿por qué le pusieron Vinagre?
Bueno, damas y caballeros, hacemos nuestro segundo corte aquí de noticias, pero no se preocupen, regresamos en 7 minutos y medio, les vamos a dar tenis, les vamos a dar sección olímpica, hablando pelota y polémica con Víctor. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 7 p.m. Dodgers versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 en punto de la noche, tiempo de noticias en Radio Martí. El segmento radial de BBC Mundo, Testigos de la Historia, recuerda hoy el caso del general cubano Arnaldo Ochoa, quien fue fusilado el 13 de julio de 1989 junto con tres otros oficiales bajo acusaciones de narcotráfico después de un juicio sumario. El segmento de la BBC tiene 9 minutos de duración y se vale de una entrevista con Ileana de la Guardia, hija de Tony de la Guardia, uno de los oficiales que fueron ejecutados en ese sonado caso. En su momento, Radio Martí dio una extensa cobertura periodística a este importante incidente. Y periodistas cubanos afirman que la ley sobre los símbolos patrios que analiza la Asamblea Nacional del Poder Popular es una pérdida de tiempo y una desviación de los asuntos serios que necesita resolver el país. Amado Gil tiene los detalles.
Según el gobierno cubano, la nueva ley sobre símbolos patrios favorece un mayor respeto y presencia de los símbolos nacionales en la sociedad. Según Hildebrando Chaviano, ex candidato a delegado del Poder Popular, la ley de símbolos es un símbolo, pero de control.
Es tanto control que al final no se puede controlar. Y es un problema que tienen estos sistemas. Es que es excesivo el control.
Y es que la nueva ley establece que los símbolos patrios, específicamente la bandera, no se puede usar en pantalones, sayas, pañuelos de bolsillo, ropa interior o trajes de baño.
Y eso es entretenimiento, tratando de hacer ver que están trabajando y arreglando el país. No es nada, no es nada. Cuando ves la ley electoral, ves que se queda en lo mismo o peor. Las cosas que importan en realidad no les están tirando.
Y esto fue lo que dijo ante la televisión cubana el diputado del Poder Popular, Félix Julio Alfonso, uno de los patrocinadores de esta ley.
Hemos tratado de que sea milimétrico el detalle, es decir, de que no se nos escape nada y que la ley resultante sea verdaderamente una ley que tenga una gran duración en el tiempo y que permita a todos los cubanos conocer mejor y sobre todo las cosas usar mejor sus símbolos nacionales.
Me parece que esa ley es el producto de un grupo de gente muy aburrida que no tenía de qué ocuparse.
Ripostó desde Camagüey el periodista independiente Henry Constantín.
Creer que el respeto tiene que ver con en qué parte del cuerpo te ponga una bandera cubana, cuando lo peor que ocurre es que ni siquiera la bandera cubana nadie la usa en su vestimenta, ni arriba, ni abajo, ni en la gorra, a no ser que sea un acto que te regalen el pullover y la gorra y el convocado al acto político pues se lo ponga en ese momento y ya.
La ley incluso estipula que ya la bandera cubana se pueda hacer con una tela más barata. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El abogado Javier A. López confirmó a Radio Martí que la familia de los exdueños del Banco Núñez, incautado por el gobierno de Fidel Castro, demandó ayer en la Corte de Miami al banco francés Société Generalité por casi 800 millones de dólares por hacer negocios con la propiedad confiscada hace unos 60 años.
Sí, fue introducida en la Corte ayer y es contra el banco francés Sociedad General, SocGen, obviamente haciendo negocio en la propiedad confiscada de mis clientes, los bancos de la familia Núñez y Banco Núñez. 800 millones de dólares es lo que estamos demandando y eso es basado en el estatuto, ¿no? Banco Núñez. Está confirmado que en el año 58-59, cuando el gobierno comunista de Castro se robó la propiedad, tenía un valor de como 8 millones de dólares. El estatuto Helms-Burton dice que ese monto será cada año, le cobra un interés de 6%. Así que imagínate, han pasado 60 años, que ese monto de 8 millones de dólares está ganando 6% más arriba, 6% más arriba, 6%. Bueno, lo lindo de Helms-Burton es que este caso no es contra el gobierno de Cuba necesariamente, es contra un banco francés que tiene assets aquí en, y hace negocio aquí en los Estados Unidos.
En una demanda presentada el miércoles ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos en Miami, 14 nietos de Carlos y Pura Núñez, que eran los dueños del Banco Núñez, piden que la Société Générale se responsabilice por hacer negocios con el Banco Central de Cuba, que nacionalizó el Banco Núñez. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Héctor Carrillo, Efraín García y Ariane González. Claro que continuamos con el deporte, con Al Duro y sin guantes.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y sin guantes con lo mejor del tenis profesional y tenemos noticias de Wimbledon. Tenemos claro, ya sí. Las dos primeras finalistas.
Sí, señor, en la rama de las mujeres ya tenemos, como acaba de decir Pepe, a las dos finalistas. ¿Y alguien se sorprende de que una de ellas sea Serena Williams? Yo no me sorprendo, pero no, bueno, señores.
A mí no me sorprende que sea Serena Williams. Ajá, lo que sí sorprende? Me sorprende es que haya comenzado el certamen número 11. Eso sí me sorprendió.
¿Por qué te sorprende?
Porque ella debería estar mejor clasificada por todo su historial de tenis.
Ahora,
cualquiera
estoy
puede
de acuerdo.
Tener un mes malo.
No, eso estoy de acuerdo. Tú sabes que la clasificación se basa en puntos.
Correcto.
Y cuando tú estás mucho tiempo fuera de acción, como le ha pasado a ella, que ha tenido, digamos, un año de altos y bajos por muchas cosas personales, de lesiones y otras cosas más, le afecta, Pepe.
Sí,
entonces hay otras que están activas por... No, estoy de acuerdo contigo. Yo simplemente estoy hablando de la realidad porque se ve afectada. Pero bueno, Serena Williams está de nuevo al borde de un octavo cetro de Wimbledon y 24º de Grand Slam al avanzar hoy jueves a la final con una victoria de 6-1, 6-2 sobre la checa Barbora Strikova. El sábado ahora Williams se enfrentará a la rumana Simona Halep, que venció en la otra semifinal a Elina Svitolina 6-1, 6-3. Será la 11ª final en Wimbledon para Williams y la primera para Halep, cuyo único título de Grand Slam se produjo el año pasado en el Abierto de Francia. Hay que recordar que Williams ya tiene 37 años y tiene un récord de 9-1 en su carrera contra Halep. ¿Qué significa esto, Pepe? ¿Significa algo de que ella ha dominado a Halep? Hasta cierto punto, no. Posiblemente sí sea la favorita, pero uno nunca sabe. Estamos hablando de que Simona Halep está rankeada número 7. Mientras tanto, Serena Williams está 11. Como tú dices, posiblemente Serena Williams, si no hubiese estado lesionada y con otros tipos de problemas, estuviera mejor ubicada que la propia
Correcto.
Simona Halep, que se va a enfrentar, digamos, a ella el 13 de julio, ¿no? Estamos hablando de que ya Serena Williams tiene un total de 23 títulos de Grand Slam, un récord para la era profesional y uno menos que los que acumuló Margaret Court en una carrera que incluyó a rivales amateur, ¿no? Halep, por su parte, ganó el Abierto de Francia el año pasado y ha llegado a la final en Roland Garros en otras ocasiones. También llegó a la final del Abierto de Australia en el año 2018, pero su mejor actuación previa en Wimbledon había sido semifinales en 2014. Significa que ya superó esa parte, ¿no? Entonces, les recuerdo que la final va a estar buena. Serena Williams en la final nuevamente. Y bueno, va a ser el 13 de julio. No, eso no lo vamos a perder. Hay que estar ahí pendiente. Vamos a la rama masculina, señores. El español Rafael Nadal se entrenó hoy jueves con vistas al encuentro de semifinales que va a tener contra el suizo Roger Federer, ¿no? Por su parte, este suizo decidió aislarse de las multitudes y entrenarse en privado. Cada quien tiene derecho de hacer y practicar a su manera, ¿no? Esto ya, hablando, bueno, de Roger Federer, siguiendo con él, se convirtió en el hombre con más victorias sobre canchas de césped, con 186. Estamos hablando que el suizo, a menos de un mes de cumplir ya los 38 años, superó así la marca del legendario estadounidense Jimmy Connors. Este tenista, hablando de Federer, se transformó en el, digamos, en el hombre, en el varón de mayor edad en acceder a semifinales en un torneo de Grand Slam en 28 años, cuando el mismo Connors lo hizo con 39 años recién cumplidos en el US Open de 1991. Federer sigue superando al histórico Jimbo en algunos rubros y en este miércoles que pasó se convirtió además en el único hombre con 100 triunfos, lo mencionó ayer, en sencillos, o sea, en singles, en un mismo major. En Wimbledon, es el máximo campeón de la historia con 8 títulos, Federer. Es también el de mayor cantidad de torneos ganados en césped con 19 y, bueno, con 186 triunfos. Federer
es entonces el más ganador en pasto, seguido ahora por Connors, que tiene 185. Y bueno, para terminar entonces, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah avanzaron por primera vez a la final de Wimbledon, y así el dobles, que es orgullo del deporte colombiano, se puso a un paso de una hazaña memorable. Es que este sábado que viene tratarán de ganar su primer título de Grand Slam como dupla y así alcanzar el número uno del ranking mundial ATP. Cabal ya tiene 33 años y Farah 32. Son las estrellas de estos tiempos en el tenis de Colombia. Ya lograron varios hitos en su carrera, unidas casi siempre en dupla. Y hoy jueves se convirtieron por primera vez en finalistas en el tradicional césped del All England Club de Londres. Cabal y Farah se van a enfrentar este sábado a los franceses Nicolas Mahut y Edward Roger Vasselin, también jugadores que cuentan con más de 30 años. En caso de que estos colombianos logren el triunfo, formarán la primera pareja integrada por dos hombres sudamericanos en coronarse en Wimbledon, con el plus de escalar al primer puesto del ranking mundial. Pepe, hasta aquí las noticias del tenis.
Así es, damas y caballeros. Ahora viene Rafael García Toledo con su sección olímpica. Playboy.
Muy bien, hoy nos vamos a ir un poquitico fuera de la cosa olímpica. Aquí un programa que yo tuve por muchos años, 12 años, Deportes y Más, se transmitía los fines de semana. Siempre, cada año, hacía programas sobre las tres grandes carreras ciclistas por etapas: el Tour de France, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Hacía por lo menos dos por cada una de ellas, y siempre traíamos a unos expertos de ciclismo, casi siempre a Enrique Acevedo, un individuo que fue ciclista internacional y está en el negocio de ciclismo en este momento, y Ineido Soler, okay, cubano, el primero colombiano, el segundo es cubano, y Ineido Soler fue un ciclista internacional. En este momento un hombre de negocio, tiene una compañía de construcción, los dos son expertos totalmente en el deporte del ciclismo, y siempre pues nos ilustraban. Pero bueno, ese programa fue suprimido por la planta y ya no se hace. Pero yo voy a estar andando el Tour de Francia en este momento, y si bien no lo podemos dedicar todos los días a esto, sí le voy a hablar de vez en cuando, y cuando termine el Tour de Francia pues diré los resultados. Hoy se corrió la sexta etapa de el Tour de Francia, la primera etapa de cuesta, en realidad de subida, y lo ganó un inglés, Thomas, que el individuo se llama Geraint Thomas, y no solo lo ganó, sino que sacó a el que estaba en el primer lugar con la camiseta amarilla, Julien Alaphilippe, un francés. Pues naturalmente cuando ganó este hombre, Alaphilippe se quedó un poco detrás, y el italiano Giulio Ciccone cogió la chaqueta amarilla, que indica que es el puntero en este momento. Así que hoy un inglés sacó a un francés para que subiera un italiano. Y le voy a dar los primeros 10 como están en este momento. En primer lugar, como le dije, Giulio Ciccone está a 6 segundos, está Julien Alaphilippe, que estaba hasta ayer con el maillot que ya le llaman, la chaqueta amarilla. A 32 segundos está Dylan Teuns, que es belga. El británico Geraint Thomas, que ganó la etapa sexta, está a 49 segundos. Egan Bernal, el colombiano y la promesa, el muchacho nuevo, está en sexto lugar, a 53 segundos del primer lugar. Y con esa entusiasmo que tiene la crítica para los muchachos jóvenes, ellos consideran que este individuo es favorito para ganar el Tour. Bueno, a mí no me gusta anticiparme tanto, pero evidentemente el muchacho está peleando, está en sexto lugar en este momento, a casi un minuto detrás, que en un mundo en ciclismo. Thibaut Pinot, francés, está en el séptimo lugar, 58 segundos. Steven Kruiswijk, de Holanda, está 1.04 en el octavo. En el noveno está Michael Woods, que es canadiense, a 1 minuto y 13 segundos. Y Rigoberto Urán, el veterano colombiano, gran escalador, está en el décimo lugar. el continente nuestro está representado por los dos colombianos, aquí no hay americanos ni ninguno de otros, sino el joven Egan Bernal en el sexto puesto, en el 10 el puesto décimo Rigoberto Urán, uno de los veteranos que hace años que está compitiendo por el ganar el Tour de Francia, y ha ganado varias de las carreras estas. Y en este deporte, los colombianos son los que sacan la cara por nosotros, por los americanos, ¿ok? El de América, ellos son los mejores ciclistas que hay, y son unos grandes escaladores, o sea, tienen ventaja sobre todo cuando es un problema de cuesta. Ahí, en un país que es lo más arriba o lo más abajo todo el tiempo, naturalmente ellos por definición se convierten en unos grandes escaladores del ciclismo y tienen un aire tremendo porque se entrenan, por ejemplo, van al aeropuerto, que Pepe conoce muy bien, como tú has visto, de Medellín al aeropuerto suben la loma esa, que en el carro te fatigas, imagínate, los tipos suben dando pedal ahí arriba, yo digo, ¿cómo esta gente son capaces de eso? Pero de esa forma se entrenan ahí. Sí. Muy bien, eso es lo que tenemos.
Rafa, no,
hoy
quería aportarle algo acerca del ciclismo, ¿puedo?
Sí, cómo no.
El neozelandés Patrick Bevan se retiró del Tour de Francia hoy jueves, antes del inicio de esta sexta etapa, tras romperse desafortunadamente dos costillas en una caída. Es el primer ciclista que abandona la competición este año. Algo desafortunado, ¿no? Se cayó en la cuarta etapa el martes, pero siguió en la competición. Su equipo CCC dijo que el dolor se incrementó durante la etapa del miércoles, que terminó en Colmar, en el este de Francia. Y bueno, en la línea de meta se le practicó una radiografía que reveló dos fracturas en el lado izquierdo del tórax. Así que bueno, desafortunadamente él cuenta con el primer ciclista que abandona la competición este año por una lesión, algo que nunca queremos, pero es parte de los deportes.
Bueno, en Guajiro, Peña me dijo una vez que uno puede jugar pelota con una costilla rota.
Bueno, sí, tú puedes ser lucha libre con una costilla rota, lo único que te va a doler es matarte.
Sí, exacto. No, porque te pregunto, me va a contestar, pero te pregunto, ¿tú pasaste por esa experiencia?
Él no, pero él conoce a alguien que pasó por
eso. Bueno, pero tenía que tener analgésicos, tan siquiera, tienes que tomar algo para tan siquiera claro, poder...
Sí. Si tienes una costilla con una fisura,
hay
no
cosas que hay que
dejar
así,
que por tanto,
tranquilito.
Es que no te oye, Rafael, porque no tiene los
audífonos.
Ah, bueno.
Rafael quiere aportar algo y luego tú metes tu descarga. Sí. Guajiro Peña conoce gente que ha jugado béisbol con una costilla rota, no sé si una o dos, ¿ok?
Sí.
Ahora Guajiro, Rafael va a explicar por qué eso no se debería de hacer.
No se debió hacer, es una cosa que es una locura.
Tienes una costilla,
pero
costilla...
Rafael, estoy seguro que va a decir lo que él quiere y con muchas intenciones de decir la verdad, no por lo que la gente está hablando, ¿no?
Bueno.
Adelante, Rafa.
Mira, cuando tienes una fractura en una costilla, prácticamente no hay nada que hacer. Te ponen un corsé quizás para que no te lastimes, ¿ok? Pero mecánicamente no te hace ningún tipo de cosa, no sé que sean fracturas completas.
Claro.
Y tenga que tener cuidado, no se te desplace porque te puede cortar un pulmón o algo de eso. Pero si lo que tienes es una fisura, que casi siempre es lo que pasa, porque las costillas, señores, están muy bien hechas, ¿okay? Están hechas para que nos protejan todos los órganos, etcétera. Tú posiblemente puedas jugar tu pelota, eso no, quizás si eres pitcher te va a ser difícil. Okay, porque por el movimiento de hacer el lanzamiento y te duela cuando vas a eso. Pero en realidad, lo que estaba diciendo Víctor, si tomas un analgésico y te quita el dolor, en realidad si es una fisura no tiene por qué tener más problemas que eso. También cuando se te vaya el calmante vas a ver a Jesucristo en Technicolor, ¿no?
Sí, claro, es que se hace difícil, somos seres humanos. Ahora, sabemos de que no todo el ser humano tiene, digamos, la misma resistencia del dolor, pero tan siquiera en la NFL se ha visto como algunos jugadores con ya sean costillas fracturadas o alguna fisura, que utilizan este corset del cual mencionó Rafael García Toledo.
Sí. Ahora, Rafael, una inyección de cortisona, ¿cuánto tiempo te puede durar eso para que no te
duela?
Buena
pregunta.
¿24 horas?
La cortisona no es un calmante. La cortisona se hace cuando hay un problema de inflamación gigantesca de salido. Y en una fractura, normalmente, a no ser que haya, inflamación por algo, la cortisona no hace nada, absolutamente. Eso no te, ¿no? Una costilla rota no... No tiene cosa ahí. No sé, quizá algún médico me está yendo... nos pueda orientar más, ¿no? Pero normalmente, ahí claro, si hay una costilla y hay hinchazón, inflamación, quiere decir que hay un trauma ahí, un golpe que no solo afectó la costilla, sino posiblemente tengan los músculos inflamados y eso. Y entonces yo reto al tipo que juegue ni ping-pong con eso, ¿te das cuenta? Sí.
Muy bien. Damas y caballeros, ha llegado la hora de afilar el machete, ¿ok? Porque a continuación, Guajiro Peña, ¿tú estás listo? Polémica con Víctor. Víctor, ¿cuál es la polémica de hoy?
Bueno, señores, vamos a concentrarnos en la pelota. Yo creo que ayer se mencionó algo acerca de esto, ¿no? Y yo quiero simplemente repasarlo, si se mencionó, para hablar un poquito acerca de esto. Los umpires robot han llegado al béisbol. La Liga del Atlántico Independiente se convirtió el miércoles en el primer circuito profesional del país en permitir que una computadora marque las bolas y los strikes durante su juego de estrellas. El umpire del plato utilizó un auricular conectado a un iPhone que llevaba en el bolsillo para indicar lo que se le dictaba desde un sistema computarizado llamado TrackMan, que emplea un radar Doppler. Ahí está la tecnología, ¿no? Los umpires tienen la facultad de revocar lo marcado por el dispositivo computarizado, que consideraría como strike un picheo si la pelota rebota antes de llegar al plato y luego cruza la zona buena. TrackMan, que es como se llama este sistema computarizado, no tiene la capacidad de evaluar si un bate cruzó el plato. Bien fácil, yo les pregunto, ¿el futuro es una locura en la pelota o es genial ver la dirección del béisbol? Edemio, préstame atención, ¿es una locura lo que está pasando con la pelota?
No,
¿o es genial ver la dirección hacia dónde va el béisbol?
Brevemente, porque quiero que el Olímpico toque el tema más amplio y el tema, quedan 6 minutos para este segmento.
Pero contéstame.
Pero yo creo que es un hecho real, que ya se hizo ayer miércoles con este robot en la Liga Independiente, ¿no? La Liga del Atlántico. Pero en mi opinión personal, yo confío más en el ser humano que en un robot, que no en una computadora.
¿Por qué, Demio?
Porque el béisbol...
si nosotros tenemos la capacidad de errar y para eso está la tecnología, para que nos ayude a ver algunos errores.
Pero la historia nos dice, señores, que aunque ahora tenemos una tecnología avanzada y que va a seguir avanzando con el decursar de los años, yo confío más en el ser humano que no en computador. Estoy de acuerdo con los cuadritos esos que se hacen en Grandes Ligas, que se hablan de los strikes, de las bolas, cómo es, y es bastante exacto. Pero me gustaría mantener siempre a un umpire, a un principal detrás.
Comprendo. De entonces, para ti es una locura y no algo genial. Pepe.
No, yo creo que no es una locura, pero tampoco es genial.
Yo creo que es el futuro. Yo creo que en 5 años lo vamos a tener a todo nivel de Grandes Ligas. Porque además eso nos va a economizar 450 managers y peloteros expulsados por argumentar la zona de strike con el umpire. Aunque va a haber más de uno que va a decir, se equivocó la computadora.
Exactamente.
No, perdona, Rafael, déjame dar mi opinión. Ese es el chiste del año. Podía ser los inocentes que en el mundo que puedan pensar una cosa semejante a esa. No quisiera hablar de la barbaridad que están hablando. Cuando hay ahí, ahora, cuando va a haber una discusión, tú vas a discutir con un robot. Y cuando una bola que pica en mitad de camino y pasa por la zona estrella de canto estrella, señores, estamos en presencia de algo que no se debiera ni de hablar de eso, sinceramente. No existe eso para el béisbol.
Yo creo que el Guajiro está siendo claro. Para él es una locura. Ahora, Rafa, para ustedes, ¿es una locura o es algo genial?
Sí, yo creo que la penicilina es una locura. Eso no lo va a inventar nunca, tú sabes. Y ese asunto de que hay automóvil camino con gasolina, no, eso es un sueño, eso no se va a dar, ¿okay? Así pensaron la gente, ¿okay? Entonces, si ustedes leen un artículo, todo esto está dicho en un artículo que yo escribí hace unos meses que todavía está en la página de nosotros.
Sí.
Okay, primero que todo, el sistema ese de que Víctor se refirió es propiedad de las Grandes Ligas, que lo comisionaron para que lo diseñaran. O sea, esto no es una cosa que se la va a estar dando a vender un tipo que está vendiendo hamburguesas, ni mucho menos. Eso lo desarrolló la organización de Grandes Ligas, pagaron por eso y están contratando a la liga esta para que lo use. Es más, creo que el año que viene lo vamos a usar en todo el campeonato. Por lo menos esas negociaciones están andando en este momento. Okay, ellos tienen la tecnología ya para en ese sistema para coger cuando pase el bate, decir que pase el bate por el plano que comprende el home plate con altura y las dimensiones horizontales. Ya eso existe. Simplemente que van quieren ir paso por paso y no decir a Ampaya, mira Ampaya, todo lo que tienen que ver si es quieto un home o no es quieto un home, okay, y ver una serie de cositas más porque él tiene que llevar el juego, porque Ampaya del home es el que lleva el juego.
No, y los foul balls también y muchas cosas más.
Exactamente, hay una serie sí. de cosas que Ampaya va a ser el individuo siempre. Eso no va a eliminar a Ampaya ni mucho menos. Eso está caminando ya. Han gastado millones de dólares en hacer eso porque todos los dueños están de acuerdo en hacer eso ya. Y los dueños son los dueños de los equipos, los dueños del espectáculo. ¿Okay? Eso no es una cosa que lo está tratando de poner una gente ajena, ni mucho menos. Es un esfuerzo y un proyecto de las grandes ligas, señores. Eso no estamos hablando de algo que es una quimera, ni mucho menos. Es un proyecto sólido.
Claro, pero siempre hay que mantener ahí, señores, a los árbitros.
Naturalmente, eso no está planteado siquiera que no haya árbitro allí, por todo lo que estamos hablando hasta este momento. ¿Okay?
Sí, y nadie quiere de que los árbitros pierdan, o los umpires pierdan su trabajo. No, claro. Esta es una ayuda para los umpires.
No van a perder el trabajo, el trabajo de ellos está seguro allí. Y el problema en este momento de los árbitros con eso no es un problema de funcionamiento. Ellos saben mejor que nosotros que tienen razón en hacer eso. Es un problema de orgullo que es natural, ¿okay? Ellos no quieren que le ven una máquina y diga lo que está pasando. Pero eso va a pasar. Está pasando en otras cosas y va a pasar.
Ahora, a mí me llamó la atención cómo el único ex pelotero de Grandes Ligas, el Guajiro Peña, habló vehementemente en contra de eso. Estamos hablando de que me hace pensar, ¿será que los otros pitchers o lanzadores en español están... No. ¿De acuerdo con el Guajiro Peña?
No, el Guajiro Peña dice que la cajita, como él le llama, eso es un cuento, ¿okay? El Guajiro Peña funciona desde el punto de vista tecnológico en el periodo pleistoceno inferior.
¿Okay? Y otra cosa, Javier, deberían de poner también piches para que puedan pichar el lanzamiento de los y ya que están inventando. Eso fue en Liga Menor, en un pueblo por ahí que no hay ni fanáticos fueron a ver la pelota.
Sí, bueno, nada, ¿sí, señor? Eso es cierto, no. No se puede confundir a los oyentes, eso no es así, ¿okay? Eso es un proyecto general de las grandes ligas y lo van a hacer.
Totalmente, yo estoy de acuerdo, lo van a hacer. Es cuestión de tiempo, yo diría que en 3 años ya lo vamos a tener por todos lados.
Estoy de acuerdo con eso.
No,
estoy
de acuerdo. Yo también. Si se llevan por la calle, ponen a jugar un robo también.
Ahora, no vas a tener más los espectáculos.
¿Qué te pasa, oye,
los espectáculos, bueno, los pleitos históricos de Earl Weaver con los umpires, que llegaba ahí, se ponía la gorrita al revés, que se discutían, pateaba tierra, los lupinela, todo eso, no lo vamos a tener más.
Y una payasería que se va a acabar.
Damas y caballeros, vamos a hacer nuestra próxima pausa, pero no se preocupen, Deportes Motorizados, Descarga Deportiva después de estos mensajes.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chicos? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Antes de comenzar con las competencias motorizadas, un saludo para Vladimir La Oferrá, que nos ha escrito desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río, y dice que quiero que me digan cuándo se va a empezar los cambios de peloteros de mitad de temporada, y quiero saber qué busca y qué necesita el Boston. Yo te voy a decir lo que necesita. Necesita a Madison Baumgartner, ¿ok? Sí. Eso es lo que necesita. No sé si lo va a poder contratar, no sé si los Yankees le van a saltar por encima. Y si pueden decirme también sobre el libro de Felo, si me tocó o no. Le tocó a Vladimir La Oferrá. Yo entendía que sí, pero yo en realidad no me acuerdo.
Alguien tiene que tener esa lista, ¿no?
Sí. Y saludos y que Dios me lo bendiga. Vladimir quiere saber si a él le tocó un libro.
Felo Ramírez.
Hay que chequear los correos. Yo entendía que él estuvo entre los primeros 100, sí.
No, yo creo que ya se mandaron cosas, sí. Y a algunos no le llegó. Mira, pues sí. No le llegó.
Ahora, yo te voy a decir una cosa, Vladimir. No sería ni la primera, ni la segunda, ni la décima vez que nosotros mandamos algo a Cuba y que no llega. El Guajiro sabe.
La última tampoco.
No, el Guajiro lo sabe mejor que nadie, porque una vez, hablando de Felo Ramírez, sí. Nosotros enviamos 4 pelotas firmadas por Felo Ramírez y solamente llegó una.
¿Qué pasó con los radios? ¿Te acuerdas?
Así, nos confiscaron más de 20 radios que mandamos en un mes.
Señor. Bueno, déjame dar una noticia bastante alegre porque hicieron una tercera operación al pelotero Ortiz y dice la esposa de Stephanie que se está recuperando de la tercera operación y está muy alegre y contento. Así que Dios lo bendiga después de que lo tirotearon allá en Santo Domingo, le han hecho 3 operaciones. Lo que parecía fácil, no ha sido tan fácil, pero Stephanie, su esposa, dice... Estoy muy contenta porque él se está recobrando y está alerta.
Había otro segmento de béisbol más tarde, pero solamente para decir que mañana arranca en Toronto, Canadá, la próxima rama del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy. Mañana son las prácticas, el sábado la clasificación y el domingo la carrera. Y esto le va a hacer competencia directa al Campeonato Mundial de Fórmula 1 que se va a celebrar en Inglaterra. Así que va a ser un día repleto de acción deportiva. Si quieren ver, por supuesto, por el cambio de hora, primero van a ver Fórmula 1, luego por la tarde van a ver Indy desde Toronto, Canadá. Así que ya que el Guajiro Peña me usurpó la sección de motorizados.
No, pero ayer tú diste una noticia a los fanáticos, dijiste, esto es una réplica de la Serie Mundial. Disparo otra vez.
Una réplica.
El domingo.
Una réplica, una revancha de la Serie Mundial.
Exactamente.
A las 7 p.m., béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí. Oigan esto, los Dodgers de Los Ángeles contra los Medias Rojas de Boston.
Mejor no puede ser.
A las 7 p.m., un regalo para ustedes.
Tremendo
Muy bien.
Juego.
Me está diciendo el Cepillo Carrillo que hoy tenemos desde Cascajal, sí, a uno de nuestros buenos amigos en Descarga Deportiva. Gerislandi, no lo puedo creer. ¿Hace cuánto que no hablamos, Gerislandi?
Todo el equipo. Eso mismo le comenté a Carrillo, que hace que tiempo no conversamos, pero nada, aquí estamos.
Pero tú sabes que te estuvimos llamando hace como 6 meses, porque a mí me consta, y nos dimos contigo. Te llamamos varias veces para que participaras en un programa.
No sabía, pero bueno, aquí estamos hoy ya, lo que vale, ¿no?
¿Cómo van las cosas por campeón? Ahí?
Buenas noches, Demio, ¿cómo está usted?
Bien, bien, bueno, tú eres ahí de la zona de Cascajal, San Pedro de Mayabón, que pertenece a Matanza, a la zona de Mordazo, ¿no? Bonito lugar, Manacas. ¿Hace mucho no vas a Manacas?
No, prácticamente diario, porque me queda cerca aquí del pueblo.
Sí. Ahí está Demio con el mapa, viendo cada pueblito.
Sí, no, y ahí se fabrica tremenda cerveza, Manacas.
Efectivamente, todavía
está. Google Earth. Tierra Google.
Impresionada la gente, ¿eh?
Gerislandi, es la primera vez que tengo el placer de saludarte. Un abrazo, Víctor.
Igualmente, Víctor, encantado.
¿Cómo es la primera vez que establezco esta comunicación contigo? Tengo la curiosidad porque todos nuestros oyentes cuando participan dicen
cuál es el micrófono de Víctor no se oye. Bueno, usted debe saber que casi que el 100% de los cubanos simpatizan con los Yankees, ya. Tú sabes, ¿no? Pero bueno, no. No es mi caso. No, me simpatizo mucho con los Dodgers.
Ya. Ok, ¿qué te piensas? Porque Demio, cuando comenzamos el programa y estábamos hablando en nuestro primer segmento, no sé si fue alguien de mis colegas había dicho que posiblemente los Dodgers no lleguen o no ganen la Serie Mundial. ¿Tú consideras de que a la tercera va la vencida, de que de pronto ellos puedan repetir de llegar y ganarlo en esta ocasión con el equipo que tiene?
Tiene razón. Últimamente prácticamente han sido el mejor equipo, pasean la división, siempre llegan a la final y no sé qué les pasa, no sé. Se comenta mucho que Dave Roberts no ha sabido dirigir bien las piezas, el picheo, o sea, pero esperemos que este año, sí, tenemos que decir, como no, ya tienen experiencia de 2 series en gracia de guía, tiene la super temporada que está teniendo el coreano Ryu, que ha sido sorpresa, y apoyado en Kershaw, sí, cómo no, me parece que sí, tienen todo, tienen bateo, para volver allá a la Serie Mundial y, cómo no, conquistarla después de muchos años.
Claro. ¿Cuál sería tu jugador preferido en las Grandes Ligas? ¿Puede ser cubano-americano o un jugador de cualquier parte del mundo?
Bueno, mira, es que para nadie es un secreto que, bueno, para la mayoría de los entendidos, el mejor pelotero va a ir actualmente es Mike Trout. Imagínate, cómo no, sin pensar con un hombre que es un show, que da jonrones, que defiende, que roba base. Mike Trout, sí, cómo no, sin duda alguna.
¿Y algún cubano americano o cubanos que más te llama la atención, que más sigues desde tú?
Bueno, mira, para entender actualmente, cubano, nacidos en Cuba, José Abreu,
Pitu,
sin duda alguna.
Para mí es el mejor en estos momentos.
Sí. Sin duda alguna. Año por año lo demuestra, eso es la bujía prácticamente de las Medias Blancas, eso sin duda. Y los cubanoamericanos me parece que, para mi entender,
Julito.
Arenado es un show, es un fenómeno.
¿Qué clase de tercera base, Gerislandi?
No, increíble. A la defensa es súper estelar, un bate extremadamente peligroso, ¿no? Súper pelotero, estelar.
Sí. Machado siempre ha jugado buena tercera base. Bueno, ahora esto es torpedero, ¿no? Pero el tiempo que jugó tercera base era un cinchete ahí, pero creo que Arenado es muy superior a Manny.
Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Y esperemos que algún día ver...
Oye, tú sabes una cosa que me está dando alegría, porque esa parte por ahí yo me crié en Santa María, pero en San Manuel y en Puerto Paz de Alicia,
y Bartley.
Pero fíjate que ahí había un pelotero que se llama Oscar Suárez, primera base, y un pitcher Richol, que vinieron conmigo en el año 54 al campo de entrenamiento en La Habana para un trayado. ¿Tú sabes de dónde estamos hablando?
Oh, Guairo, sí,
si Oscar Suárez.
No, no. ¿Y dónde no había nacido con eso, Guajiro?
No, ni posiblemente ni mi abuelo.
No, pero oye, acuérdate cuando eso, la ciénaga de Zapata era todavía en blanco y negro, no se había pasado el color.
Han pasado unos añitos, ¿sabes?
Sí. No, el Guajiro Peña, Guajiro, me está diciendo por interno que aún se recuerda la zona esa de San Manuel, Maniabón, Vázquez, Yarey de Vázquez, ¿no? Ahí tú jugaste mucho. ¿No? Eso fue unos cuantos años.
Sí. Unos cuantos años, sí mismo, sí mismo.
Y déjame decirte que ahora mismo me enteré también que Oscar Suárez está de entrenador en Manatí, un tremendo pelotero. No quiso, se quedó con la revolución, ese fue su problema, ¿no?
Okay.
No tiene problema.
¿Tienes algún segundo deporte favorito después de la pelota?
Sí.
Bueno, tú sabes, el fútbol es una epidemia en el mundo, tú sabes, ¿no? Aunque Cuba no tiene esa selección que al menos se faja con cualquiera, pero sabes, el fútbol es un fenómeno mundial, el fútbol. Y también me gusta mucho el básquet, la NBA que en Cuba es muy seguida, el básquet también, ajá.
Rafa, ¿algún comentario para Yerislandi?
Yo no oigo a Víctor, no sé qué pasa.
No, pero me estás oyendo a mí.
A ti sí.
¿Algún comentario para Yerislandi?
No, me gusta oírlo a Yerislandi, que hace tiempo que no hablábamos con él.
Pregúntale a Yerislandi, bueno, ¿te acuerdas que tú hace como cuando existía Deportes y Más, lo estuviste buscando un fin de semana para grabar?
Sí, exactamente. Hemos caído. Yerislandi yo creo que estaba clandestino en ese asunto, pues no podíamos conseguirlo.
Pero Rafa, ¿usted se acuerda el tema que iba a tocar con Yerislandi? De pronto aquí pueden hablar un poco.
Eso no es tan viejo como la cosa que dice Peña, pero hace rato de ese ya. Oh,
ya. Ha llovido mucho. Yerislandi, en el baloncesto, ¿cuál es tu equipo favorito de la NBA?
Sí. Bueno, equipo no tanto, Pepe, pero LeBron. Donde esté LeBron, estoy yo.
Ah, bueno. Interesante. Los Lakers. Eso es interesante. Los Lakers. Y me imagino que hay muchos cubanos que piensan y tienen ese sentir, Yerislandi. Ahora, los equipos de Miami, hasta cierto punto, Yerislandi, como tú sabes, Miami tiene un gran significado para nuestros hermanos cubanos dentro de la isla.
Claro, claro.
¿Para ti tiene algún significado alguno de los equipos aquí locales?
Bueno,
yo sé, no son ganadores.
Tengo entendido... Gerard Gire está haciendo un proceso de reestructuración con el equipo de los Marlins. Va a ser a muy largo plazo, Víctor. No le veo futuro por ahora ese equipo. Ahí está, mira, prácticamente es el peor equipo que hay en MLB. No sé muy bien el trabajo que está haciendo ahí Gerard Gire, pero bueno. Y con respecto al básquet, sí creo que ahora para esa temporada pueden llegar, ya según tengo entendido ya compraron a Jimmy Butler,
sí, señor.
Andan también detrás de Russell Westbrook, que ya creo que dijo que no quiere seguir con el Thunder, y el equipo de básquet me parece que sí puede armar buena tribu ahí y puede fajarse, puede llegar lejos, puede fajarse.
Sí, yo creo que puede clasificar este año, o sea, en la próxima temporada.
Sí. Si logran coger a Russell Westbrook, creo que pueden armar buen convito ahí en Miami. Y sí, como no, pueden pagarse con cualquiera luego.
Yerislandi, cuando la televisión del Estado pone balompié, ¿tú ves los partidos por la tele?
Sí, Pepe, ajá, sí, ok.
¿Y cuál es tu equipo favorito en lo que respecta el Barcelona? ¿Ya lo dije?
No, sí, Barça, Messi, tú sabes, Messi.
Ah, pues mira, entonces, Y vamos a ver, en tenis, por ejemplo, ¿ustedes están viendo Wimbledon?
Sí, Pepe, aquí ponen algunos partidos con cierto retraso, pero bueno, tú sabes, sí, lo ponen, ya bueno, han entendido que ya están en las semifinales de Wimbledon. Me parece que ese torneo, para que le ganen a Roger Federer, es muy difícil, tú sabes. Ese es su majestad en el césped de Wimbledon. Me parece que es muy difícil que...
Bien informado.
Lo mismo pasa Nadal en Francia.
Yerislandi, aquí puede participar Rafa con esto, porque yo casi siempre escucho que todos los deportes, con excepción de la pelota nacional, todo es diferido o lo ponen de retraso.
Sí, ajá, todo diferido, con bastante retraso. Incluso este año no han transmitido ningún juego de MLB, porque según tengo entendido, si lo transmiten pueden multarle, no sé. Ni un partido de MLB han transmitido este año por la televisión.
Bueno, Rafael dijo que eso podría llegar, ¿te acuerdas, Rafa?
Sí. Naturalmente, porque te dice que lo van a multar porque se está robando la señal.
Efectivamente, entonces, ese es el punto.
No es porque lo multen porque lo transmitan, no. Ellos lo multan porque se lo roban.
Y ahí está, sí, y ahí está la relevancia del trabajo que hacen ustedes, chicos, aquí los fines de semana, transmitiendo este juego de pelota que se realiza cada domingo, si no me equivoco.
Correcto. Y a propósito, Yerislandi, este domingo a las 7 p.m., una revancha de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles contra los Medias Rojas de Boston, aquí por Radio Martí, jugada por jugada, con lujo de detalle.
Yerislandi, una pregunta. Ustedes siguen también, a los cubanos, ¿no?, nacidos ahí, en la isla, que está en Liga Menor, porque hay un grupo grande, tengo aquí más de 20 y pico para hablar de ellos, y hay otros peloteros que están en ligas independientes, como es el caso del avileño, te queda bastante cerca Ciudad Ávila ahí, Pedro Echamandía, que ahora está en la Liga del Atlántico, está jugando muy bien, lanzó en su último partido 6 y un tercio, está en la séptima entrada, y bueno, hizo tremenda labor.
Sí, seguimos también bastante en las menores, tú sabes, hay muchos cubanos jugando las menores y hay muchos que deben subir este año, no sé, deben darle un chance de nuevo a José Adoli con San Luis.
Su hermano Adonis ahora está en México.
Sí, leí algo de eso, Emio, hace unos días. No sé qué espera Arizona para volver a subir a Yasmani Tomás, porque la está reventando en Triple A.
Sí, y hay otro muchacho ahí de Ciudad Ávila, de la zona de Los García, ¿no?, que acaba de firmar un contrato con el equipo de los Rockies de Colorado, Sandri Hernández, pero estamos hablando de un muchacho que jugó por Cuba en el Campeonato Mundial Sub-15.
Hoy lo leí, sí, tiene apenas, creo que
16 años nada más. Sí.
Ajá, hoy lo leí, ¿no? ¿Sabes? Ahora, a raíz de abrir el periodo de firmas internacionales, hay muchos cubanos que están en la mira, tú sabes. Mira, el caso de Albert Sánchez, que firmó con los Media Blanca, un super prospecto. Uf, ese chamaco se... espera mucho.
Y bueno, otro cubano que acaba de firmar para la Liga Mexicana de Béisbol, Reinier Roival, va a estar con el equipo de los Algodoneros.
Me acuerdo, creo que él estuvo con los Dodgers, creo,
Sí.
Las menores, ahí, me acuerdo.
Bueno, ¿qué les parece, Yerislandi? Quédate en línea porque ahora viene Fútbol Sección 2. Bueno, ya Edemio quería más todavía. Edemio no sabe que todavía queda una sección entera de 6 minutos de béisbol donde puede dar Liga Menor. Estaba incursionando en el fútbol soccer. De por sí no está pasando mucho, pero yo le quería preguntar a Yerislandi, cuando comience el Barça a defender su título nacional a finales de agosto, ¿qué es lo que él está esperando del equipo este año?
Bueno, Pepe, lo mismo que estamos esperando este año, la Champions, ¿qué es lo que vale?
Correcto. Tú sabes que yo siempre he dicho que la mayoría de los clubes en Europa, no, perdón, todos los clubes en Europa cambiarían 2 o 3 trofeos domésticos por una Champions League, muerto de risa en un segundo.
Bien, eso tiene
razón. Por supuesto, eso es sin duda alguna.
Y supongo que te dolió mucho como eliminaron al Barcelona el año pasado y de qué manera. Es el segundo año consecutivo que el Barça llega con una ventaja de 3 goles y pierde y es eliminado de la Champions League.
Duro, fue un golpe duro, ¿no? Tú sabes, 3-0 la ida, después que prácticamente ir a la vuelta, es decir, 4-0, eso fue algo que... no esperaba nadie, lo sabe, pero bueno.
Yerislandi, se rumora que probablemente Neymar regrese nuevamente a las filas del Barcelona. ¿Te gustaría ver eso o tú consideras de que de pronto ya esa página pasó con Neymar, que de pronto finge mucho? ¿Te gusta Neymar como jugador? ¿Tú consideras de que Neymar sería un gran aporte para este equipo del Barcelona para agarrar ese título de la orejona?
Mira, Víctor, caso, no sé, hay dicho que segundas partes nunca fueron buenas, tú sabes.
Exacto.
A ver, el 2015 fue una pieza clave para la Champions, pero últimamente veo a Neymar siendo muy, muy protagonista fuera de la cancha, con muchos problemas en disciplina. No sé cómo eso encajaría de nuevo en el Barça ahí. Es que tiene una relación buena con Messi, con Piqué, con Suárez, pero a ver, su cualidad como futbolista es indudable, pero imagínate, veremos, y sí, se comenta mucho que puede volver para el Barça, vamos a ver.
Claro, bueno, ahora, de acuerdo con el médico de la selección brasileña, Neymar está listo para volver a entrenar luego de la lesión que tuvo en el tobillo antes de la Copa América y que lo privó desafortunadamente de disputar el torneo. Las declaraciones del médico surgen en el marco de la solicitud de su club, el PSG, para que el delantero se presente a entrenar. Así que bueno, eso son buenas noticias de que Neymar se esté recuperando. Y el Atlético de Madrid hizo oficial el fichaje del delantero serbio Iván Zaponjic. Es un jugador que tiene un buen remate de cabeza y lo consideran su mayor virtud. Es un atacante de 21 años y este viernes será presentado en el Wanda Metropolitano.
Así es, damas y caballeros, la última sección del día. Béisbol de las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Yerislandi, ahora Edemio Navas te va a poner al día con más peloteros cubanos que están militando en las ligas menores, no solamente aquí en Estados Unidos, también en México y en otras
la
ligas
Liga
del
mexicana.
Caribe.
Sí, correcto. Bueno, estuvo hablando del derecho Reiniel Roibar, que acaba de firmar un contrato con el equipo de los Algodoneros en la Liga Mexicana de Béisbol. Pero hay otro pelotero cubano, el jardinero granmense Roel Santos, que bueno, llegó un poco tarde a México, pero eso no ha evitado que su producción ofensiva continúe por todo lo alto allá en México. El muchacho está encendido, lleva 16 partidos consecutivos, al menos conectando un sencillo en esa Liga de México con el equipo de los Olmecas de Tabasco. Santos tiene 31 años y bueno, se ha explotado ahora en la Liga Mexicana y tiene un promedio ofensivo de 429 con 8 dobles, un triple, y el granmense ha conectado ya 2 cuadrangulares. Lo que habla de por sí de que el muchacho aún mantiene tremenda calidad y pudiera seguir avanzando en esta Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, cubanos que están en Liga Menor, señores. Estamos hablando de Lázaro Alonso, que sigue levantando, Machado, del propio Noah y Blanco. Tengo un listado aquí, sí, pero grandísimo.
Pregúntale a Yerislandi cuál es su pelotero favorito en las ligas menores.
Sí, Yerislandi, lo que te preguntó Pepito. No, es que no sabía que estaba...
Sí, todavía está en línea. Sí, lo tenemos en línea. Lo vamos a aprovechar como no hemos dado con él en un año. Lo vamos a aprovechar.
Vale. Bueno, como te decía, Tomás con Arizona, que
Yasmani,
te digo, sí, claro, no sé qué esperan para volver a subir los MLB, porque la está rompiendo, el está rompiendo.
Sí.
Y tengo entendido que hace 2 días ganó el derby honrones de.
El lunes por la noche ganó el honrón derby, 60 y pico honrones.
Okay.
Bateó.
Okay.
Sí. Okay. Pero bueno, también tengo, por ejemplo, Alfredo Rodríguez batea para 2.99, Dairon Blanco, 2.79. Ayer se fue de 4-2, 2 dobles. Michel Baez lanzó 2 entradas muy bien. Está Omar Esteves, Lorenzo Quintana, que se fue de 3-1, batea 3.28. Aníbal Sierra y Lázaro River, todos en doble A. Uh-huh. ¿Conoce alguno de ellos?
Sí, no, prácticamente a todos, porque todos jugaron aquí en Cuba hace poco tiempo, sí, prácticamente a todos los conozco.
Y en clase avanzada con los Marlins está Víctor Mesa, en un doble encuentro ayer se fue de 8-2. Lázaro Alonso, batea 2.71. José Adolis García, con el San Luis, estuviste hablando hace unos minutos, sí, él, 2.46. Sí, claro. Y Julio Pablo Martínez, que estuvo jugando en la Liga Independiente, batea 2.24. Edgar Escobar lanzó ayer una entrada muy bien, ponchó a los 3 bateadores. Yanio Pérez, Diosbel Arias y también Jasuán Viera, que se fue 4-0, batea 2.24. Orlando Martínez 4-1 y Lazarito Armenteros, un muchacho muy joven, solamente tiene 17, sí, 18 años.
Escuchaba mucho hablar de ese chamaquito, parece que Oakland creo que lo firmó como por 3 millones, Oakland creo que tiene mucha esperanza en él, vamos a ver si ya despunta.
Y bueno, Jerry Land y otros muchachos que son realmente muy jóvenes, que como es el pitcher Yordanis Nova, Reynel Delgado, Jonathan Machado y William Gastón. Todos son figuras de 17, 18 años.
Sí, ya eso no jugaron aquí en Cuba, amigo. Eso creo que se fueron juveniles, se quedaron 16, sí, son más jóvenes.
Claro, lo mismo pasa con Sandri Hernández, ¿no? El muchachito de
sí, Ciudad, claro, que firmó
en Colorado. 16 años recién cumplidos.
¿Y cuántos peloteros cubanos hay en República Dominicana estancados sin poder jugar?
Bueno, había alrededor de 120, pero lo que pasa con esos cubanos, que los que llevaban 3 y 4 años y que nunca pudieron firmar con ningún equipo o ninguna organización de Grandes Ligas, muchos de ellos regresaron a Cuba y aparentemente van a poder jugar en la próxima Serie Nacional. Sí. Arruebarruna, que jugó en Grandes Ligas, iba a estar con Matanzas. En Holguín está Velázquez. O sea, hay muchos cubanos que van a jugar con Cuba, o sea, con su equipo.
Sí. Hay muchos que sí lo han aprobado para jugar, pero hay otros que no.
Rickin Billy no va a jugar con Villacalar este año.
Tengo entendido que no. Estaba, pero creo que al final declinó jugar a Villacalar.
Sí, porque parece que algún equipo en otra liga le ofreció un contrato.
Parece, tú sabes, parece.
Bueno, un abrazo, Jerry Landy, porque quedan otros temas, ¿verdad?
No, solamente recordarle a los amigos que ya comenzó el único partido que se va a jugar esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Se está jugando en Texas, donde el equipo local está ganando 4-0 contra los Astros de Houston apenas en el segundo episodio. Ese es el único partido de la jornada de hoy. Siguen todavía la mayoría de los peloteros en vacaciones, pero ya mañana sí arranca la segunda mitad de la temporada regular. Y para decirles que en este resultado de 4-0 hasta ahora, está lanzando por los Astros de Houston, Valdés. Y por el equipo de los Texas Rangers, Lance Lynn, ya tiene 2 entradas lanzadas. Rafael.
Y esta noche Jordan Álvarez de 1-1.
Dímelo.
No, que está muy callado, no te reconozco.
No, estoy viéndolo ustedes.
Mira. Guajiro Peña, 10 segundos.
No, lo que voy a hacer una predicción. Mike Trout va a ser el pelotero más valioso por cuarta vez en la Liga Americana. Estaba en profundo y ya se le pasó en carrera empujada a Abreu. Así que tiene 57 y contando.
Jerry Landy, 20 segundos.
No, Pepe, encantado de volver con usted después de mucho tiempo. Tú sabes que estamos y saludar a todas las peñas aquí en el país.
Y saludos en cascajar a todo el mundo.
Ok, hermano, ok. Nada, aquí estamos para cuando quieran, pueden llamar para que con ustedes hasta el final, tú sabes.
Gracias,
claro, mi amable. Sí, Landy, un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias desde Cascajala, Jerry Landy, por estar con nosotros. Damas y caballeros, me está diciendo Efraín García, ponme la musiquita, viejo, que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mantenga la sintonía. Viene un breve noticiero y luego Magdalena de Cuba. En nombre de todos los que laboramos aquí, tengan muy buenas noches.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.